Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo a esta conferencia, el nuevo paradigma laboral. Todo esto se origina un día que Beatriz Pieper, que está por allí, de repente me llama y me dice, oye, hablamos del nuevo paradigma laboral, grabamos un vídeo, lo subimos, que me imagino que habéis visto, si no, no estaríais aquí. Este vídeo, pues la lía parda en las redes sociales y a partir de ahí empiezo a profundizar en ese concepto. Tanto es así que llevo un tiempo trabajando sobre esto y lo que me apetece ahora pues, es compartirlo, parte de esa investigación, parte de ese trabajo, con todos vosotros y con todas vosotras. ¿Nos suena esto de nuevo paradigma laboral? ¿Sabemos lo que es? Es como, hay un mundo que era de una manera, ha dejado de ser de esa manera, y entonces estamos como en el patio del colegio pataleando porque nos gustaría que fuera de la antigua manera, lo que yo llamo el antiguo paradigma laboral. Hay muchas personas que añoran ese paradigma laboral, a mí me parece una suerte que ya no esté aquí entre nosotros, porque es un sistema que había entrado en crisis, y lo lógico cuando algo entra en crisis es que muera. De todas maneras, y en cualquier caso, es el orden natural de la vida, es decir, las cosas nacen, se reproducen, y mueren, es decir, que bueno, pues había un antiguo paradigma laboral, que por cierto no ha durado tanto en la historia de la humanidad, es decir, esto de los trabajos para toda la vida, de la seguridad en el empleo, qué bonito, ¿os acordáis cuando nos vendieron esa moto? Qué entrañable. Bueno, pues en el cómputo global de la humanidad, pensad que ha durado realmente muy poco, es decir, que realmente lo anormal era eso, así que lo que hacemos es que volvemos a cómo eran las cosas antes. Esto tiene innumerables ventajas y hoy vamos a hablar de ellas, pero más que de las ventajas o de los inconvenientes, que en último término, como siempre, es todo opinable, de lo que vamos a hablar aquí es de cómo adaptarnos a ese nuevo paradigma laboral. ¿Os parece interesante el menú de hoy? Genial. Veréis, yo lo que observo es, bueno, pues como director del Máster de Emprendedores, del Seminario Vivir sin Jefe, del Libro Vivir sin Jefe, del Programa de Radio Pensamiento Positivo, todos los días recibimos decenas y decenas y decenas de emails. O sea, ¿sabéis esto que abres el correo por la mañana y dices, haces así como diciendo, a ver qué sucede hoy? Y hay un tema que inquieta por sobremanera, o por lo menos nosotros detectamos que el tema este inquieta, y es el tema de la adaptación al nuevo mercado laboral. ¿Cuántos de aquí pensáis que no estáis adaptados al nuevo mercado laboral? ¿Cuántos decís, yo siento que no me he adaptado? Tres, claro, y el resto venís a pasar la tarde, ¿no? Porque pasaba por aquí y dije, bueno, pues ya que estoy, pues entro a ver qué me cuentan. Bueno, es un problema frecuente hoy en día. En último término nos ha pasado a todos. Y yo ahí lo que veo es que intentamos jugar un juego con reglas de otro juego. Tú imagínate que antes el juego era el parchís y ahora es el ajedrez. Entonces, claro, el parchís es un juego para niños. Es decir, en el antiguo paradigma laboral, en el siglo XX, en la era industrial, es que con que subieras tres o cuatro reglas, eras capaz de jugar como el parchís. Nada, con que te sepas lo de comer, el contar 20, las casas, tal. Con tres tonterías tiras adelante. Y el juego ahora ha cambiado. Ya no se llama parchís, se llama ajedrez. Y lo que sucede es que seguimos intentando jugar al ajedrez con las reglas del parchís. ¿Y qué pasa cuando juegas a un juego con las reglas equivocadas? ¿Que ganas o que pierdes? ¿Qué sucede? Que pierdes. Esto es evidente. Entonces, lo único que tienes que darte cuenta es de que si estás perdiendo en esta nueva partida, es tan solo por un hecho. Y es que no conoces, que desconoces, las reglas de ese nuevo juego. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Porque claro, si tú llegas a un partido de fútbol con amigos, a un partido de baloncesto, intentas jugar al baloncesto con las reglas del fútbol o al fútbol con las reglas del baloncesto, tus amigos se enfadan y te echan. Y lo que está pasando hoy en día es que el mundo necesita un cambio. Luego hablaremos del concepto Grand Reset que estamos viviendo. ¿Sabéis cómo los Windows cuando se estropean que le das al reset? Pues lo que le está pasando al mundo ahora mismo es eso. Es decir, estamos en un gran reset. Y lo que estamos es empeñados en que las cosas sigan siendo como antes, pero ya no lo van a volver a ser nunca. Fijaros, a veces seguimos buscando, ¿conocéis el cuento este de Nasruddin, de un borracho que está en la puerta de su casa y hay una farola, y entonces está el tío allí medio borracho buscando la llave, y entonces se acerca a otro y le dice, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí dando tumbos? Dice, no, estoy buscando la llave para entrar en casa. Dice, ¿y la encuentras? Dice, no, llevo aquí un rato y no la encuentro. Dice, ¿por qué estás aquí? Dice, no, porque como hay una farola veo muy bien. Dice, ¿pero dónde has perdido la llave? Dice, no, dentro de casa. Dice, entonces, ¿por qué no la buscas dentro? Dice, porque no hay luz. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos buscando la llave donde no hay. ¿Y por qué? Porque hay luz. Y entonces, como solo sabemos que hay luz ahí, pues buscamos ahí la llave. Pero en realidad no vamos a encontrar nunca la llave ahí porque la llave está dentro de casa. Y a mí esto me parece una metáfora bonita porque en realidad la llave para adaptarnos al nuevo paradigma laboral, ¿dónde está? Dentro de cada uno de nosotros. Mirad, cuando las carretas de caballos dejaron de existir, entraron los ferrocarriles. Y hubo un momento en el que había coexistencia. Es decir, tú podías hacer ciertos trayectos en carretas de caballo o los podías hacer en ferrocarril. Entonces, yo una cosa que me encuentro con frecuencia es que muchas personas me dicen, pero Sergio, va, tú todo esto que cuentas del nuevo paradigma laboral, eso no existe. Dice, todavía hay carretas de caballos, me dicen. Y digo, ya, pero las carretas de caballo están coexistiendo con el ferrocarril. Esto no significa que las carretas de caballo sean el futuro. Indudablemente aún queda todavía personas que viven en la fantasía. Fantasía, la definición de fantasía es algo que no existe. Y viven en la fantasía de que tienen un trabajo para toda la vida. Qué bonito, ¿verdad? Qué tierno, ¿verdad? A mí me da como una ternurilla, ¿no? Como, no, tengo un trabajo para toda la vida. tú para toda la vida no tienes nada. Con suerte tienes los próximos 3 segundos, es lo único que vas a tener en realidad para toda la vida. ¿Veis a dónde quiero llegar? Más allá del empleo o del no empleo. Es decir, seguimos obsesionados con la idea de toda la vida, cuando en realidad la única idea de toda la vida se te puede dar si eres capaz de vivir el momento presente con absoluta plenitud y con absoluta certeza y con absoluto saber estar. Pero al margen de esto, en el mundo laboral eso no va a volver a existir. Así que hoy estamos cohabitando de alguna manera las carretas de caballos con los ferrocarriles, pero esto no significa que las carretas de caballos vayan a continuar en un futuro. Yo quiero comentar varias ideas para adaptarnos a esta nueva era, y luego lo que vamos a hacer es ir viendo cómo era antes y cómo es después. ¿Arrancamos? Pues venga, primera idea. La primera idea es la idea de fluir. Fijaros que vivimos empeñados en no fluir, fijaros que vivimos empeñados en llevar razón, fijaros que estamos peleados con la vida, con Dios, con el universo, con la familia, con la empresa. Cada uno de nosotros, y yo sé que os pasa porque a mí me pasa igual, pensamos que llevamos razón. ¿A qué nos pasa esto? Entonces tú abres un periódico y dices, yo, claro, es que a mí me pasa igual, dice, yo sé cómo se deberían ser las cosas de la mejor manera posible para todo el mundo. Y entonces dice, el nuevo paradigma laboral no debería existir, sería mucho mejor que los contratos siguieran siendo para toda la vida, que hubiera horarios, que hubiera empresas, que hubiera gente apretando tuercas, que las cosas no se deslocalizaran a China. Me parece estupendo tu punto de vista del mundo. Pero hay una cosa que se llama inteligencia colectiva y hace que el mundo sea como es. Es decir, si los productos se deslocalizan a China, si no hay horarios, no es porque haya un tipo que de repente maquiavélicamente haya pensado eso en contra de ti. Es porque la suma de las decisiones de todos los habitantes del planeta y de todos los pensamientos de todos los habitantes del planeta dan como resultado eso. Y tú dices, pero todo esto que estamos viviendo lo han pensado las personas. Existen dos posibilidades. Una, que lo hayan pensado conscientemente, y otra, que lo hayan pensado inconscientemente. Pero realmente en este universo perfecto que habitamos no existe ni la más mínima posibilidad de que suceda algo que no hayamos elegido los seres humanos que lo habitamos. Y lo que estamos viviendo es la suma de las decisiones conscientes o inconscientes de todos los seres humanos que habitamos este planeta. Y además de las decisiones, de los pensamientos y de las acciones. ¿Esto lo vemos? Es decir, que si tú estás enfadado con el nuevo paradigma laboral, en realidad con lo que estás enfadado es con cómo piensan todo el resto de las personas que habitan el mundo. A mí me parece bien que creas que el mundo debe ser de otra manera, porque a mí también me pasa lo mismo. Pero ahí tienes dos opciones. Una, o aceptas que no es así, o la dos, trabajas con ilusión, con entusiasmo y con alegría cada día para que sea de otra forma. Así que la primera idea sería fluir, entender que vivimos en un mundo perfecto que es consecuencia de la suma de todos nuestros pensamientos y acciones. De verdad, en el mundo en el que habitamos no existe tal concepto como la injusticia. Y yo sé que esto es un comentario políticamente correcto, pero a lo que quiero llegar es a que vivimos en un mundo que es consecuencia de la suma de todas nuestras acciones. Por tanto, no existe el concepto injusticia, existe el concepto resultado. Que a ti te guste o no te guste, que tú sientas que podría ser de otra manera o no, no me meto, porque a mí con frecuencia me sucede lo mismo. Pero en último término entiende que es un mundo perfecto. Así que esta sería la primera idea, fluir, dejar de llevar razón. Si tuviera que ponerle un titular, si estuviéramos en la radio, como decíais antes, yo diría, dejar de ser director general del universo. Deja de ser director general del universo, quítate, qué rollo, es un alivio quitarse. Yo antes también lo era. Entonces tienes opinión perfecta de cómo deben ser cada una de las cosas. Y dice, oye, y si yo tuviera mi opinión, pero ya está, no valiera más que la tuya o menos que la tuya, es decir, fuera una opinión más, y lo importante, que tú vivas en coherencia con eso. Así que la primera idea, fluir. La segunda idea es que vivimos no en una crisis económica, estamos viviendo en una crisis de valores. Un valor es lo que tú pones delante de otra cosa a la hora de tomar decisiones. Mirad que hay personas que tienen el valor de la familia antes que el dinero, otros tienen el valor del dinero antes que el de la salud, otros tienen el de la salud antes que el de la amistad. ¿Veis por dónde voy? Es decir, esos son los valores. ¿Qué pones delante? ¿Qué criterio adoptas a la hora de tomar decisiones? Y en el fondo, lo que está pasando ahora mismo en la sociedad no es una crisis económica, no os lo creáis. No existe tal crisis económica. Nunca ha habido más dinero que hoy en el mundo y mañana habrá más dinero que hoy en el mundo. ¿Esto lo entendemos? ¿Sabemos que es así? Es decir, el dinero no ha desaparecido. Es más, los bancos están generando dinero constantemente. Ahora, mientras nosotros estamos charlando aquí, hay bancos que están generando más dinero en el mundo. Es decir, que nunca ha habido más dinero en el mundo que ahora, salvo mañana, que habrá todavía mucho más. Entonces, la crisis que estamos viviendo, y esto no es opinable, esto es así, esto es cómo funciona nuestro sistema económico. Entonces, la crisis que estamos viviendo, fijaros que no es una crisis económica, es una crisis de valores. ¿Y qué significa crisis de valores? Significa que antes todos habíamos comprado la misma película de qué iba antes y qué iba después. Y por fin parece que salimos de la hipnosis colectiva Y el resultado de salir de la hipnosis colectiva es que hay muchas personas que por fin empiezan a preguntarse qué van a poner antes a la hora de tomar decisiones. Y mirad que en la época anterior el capitalismo era el capital era el que hacía bailar al talento. Y hoy en día es el talento el que hace bailar al capital, luego hablaremos de esto. Pero a lo que voy es a que aquellas personas preparadas, con criterio y sobre todo con conciencia, están decidiendo qué valores vamos a tener antes. Y esto está dando como resultado la crisis que estamos viviendo. Todo esto lo puedes estar viviendo de manera consciente o inconsciente. Pero en último término lo que está pasando es esto. Es decir, es una crisis de valores. Una sociedad que pone lo material, y no voy a hacer el discurso hippie, sabéis que me dedico a ayudar a que las personas sean emprendedoras, a que tengan un buen estilo de vida, y yo mismo me hice esa propuesta hace años. Pero una cosa es disfrutar de las... Bueno, pues de lo bonito, del gran banquete de la vida, eso es una cosa, y la otra cosa es destruir como estamos destruyendo el planeta y poniendo lo económico por delante de todas las decisiones. Mirad que en esta sociedad, en cierto modo y en algunas ocasiones hipócrita, donde parece que no se puede hablar de dinero, ¿estamos de acuerdo en esto? Donde hay muchísimas personas que dicen, no, a mí el tema del dinero no me interesa. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Muchas. Es muy curioso que las personas que dicen eso dedican la mayor parte de las mejores horas, de los mejores días de su vida a hacer cosas por dinero. Yo creo que la verdadera abundancia es no hacer nada por dinero, pero no dejar de hacer nada por dinero. Y fijaros que la crisis económica que estamos viviendo, en el sentido estricto de la palabra económica, es solo esto, es una sociedad que entra en crisis porque había puesto al dinero en el centro de todas las cosas, en lugar de poner al ser humano, que es realmente el centro de todas las cosas. Así que en el fondo no es una crisis económica de que no haya dinero, es una crisis de valores, es una crisis de que habíamos puesto una cosa que iba después delante de una cosa que iba antes. ¿Vemos? ¿Entendemos esta idea? Y claro, ¿qué ha pasado? Que eso ha eclosionado, porque es que realmente es insostenible. Es insostenible en la vida de un ser humano y es insostenible en una sociedad. En último término, lo que pasa en una sociedad es la suma agregada de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Es decir, que cuando una sociedad vive una crisis, en el fondo lo que está pasando es que hay muchas personas que están viviendo una crisis. Y mirad que crisis, normalmente se dice, no, crisis es igual a oportunidad. En el sentido médico de la palabra, crisis significa el momento en el que un enfermo, una de dos, o toma el camino en el que se salva o toma el camino en el que muere. Eso es lo que la palabra crisis significa médicamente. Y nosotros ahora mismo estamos viviendo este momento en nuestra sociedad. Estamos viviendo un momento, y muchas personas lo están viviendo, estamos viviendo un momento en el que o nos salvamos o nos vamos al hoyo definitivamente. Y yo doy esta conferencia hoy aquí porque lamento profundamente que la mayoría de las clases medias en Europa y en concreto en España no se han dado cuenta de que el mundo no va a volver a ser como era. Y siguen empeñadas en que las cosas van a volver a ser como eran. Y es que no van a volver a ser. Es decir, a partir de ahora la responsabilidad es tuya, ya no es del Estado. La responsabilidad ya no es de tu jefe, ya no es de tu empresa. La responsabilidad de tu vida es tuya. Si alguna vez la confiaste fuera, lo siento, fue un error, yo también lo hice. Pero lo cierto es que ya no nos queda tiempo. Y nosotros, como sociedad, saldremos de esta crisis cuando cada uno de nosotros deje de poner la educación de sus hijos en manos del ministro o del consejero de turno, cuando deje de poner en manos del consejero o del ministro de turno su salud, cuando deje de poner su dinero en manos de los bancos o de un plan de pensiones, que me parece una absoluta locura, luego hablaremos de esto, en fin. Es decir, lo que nos está pidiendo la vida a gritos, no sé si estáis de acuerdo con esta idea, lo que nos está pidiendo la vida a gritos es que nos responsabilicemos. Fijaros que habíamos delegado todas y cada una de los ámbitos y de las parcelas importantes de nuestra vida. Habías delegado en un ministerio que revisara si un producto que puedes comprar en un mercado es sano o no. Pero yo voy a un mercado y lo único que veo son productos tóxicos que envenenan. Entonces digo, yo no puedo confiar que sigan diciéndome si esto es bueno para la salud o no. ¿No? Yo soy hijo de un sistema educativo que no me enseñó nada, salvo leer y escribir, de lo que realmente me ayuda a ser feliz en mi día a día. Cosas como salud, amor, relaciones, empresa, bueno, ya sabéis, las cosas importantes de la vida. A lo mejor a vosotros os lo contaron y yo ese día justo falté a clase, pero en general yo me tiré allí, fue una pena, bueno, en realidad fue un malgaste, digamos, de tiempo y de recursos. Porque en realidad para lo que cabía en un año todo lo que me contaron, no en dos. Pero bueno, en fin, no vamos a entrar en ese tema. A lo que voy es a que hoy en día tenemos la responsabilidad de decidir sobre nuestras propias vidas. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bueno, más cositas. Otra idea fundamental. Todo lo tangible se crea en lo intangible. Esta idea es clave. Y últimamente los que me seguís, que venís a las conferencias, en el blog, veréis que es una idea que repito mucho porque es la idea en la que estoy trabajando últimamente. Y es la idea de que todo lo que pasa en el plano de lo físico tiene origen donde en el plano de lo no físico. Hasta que no entendamos esto, seguimos viviendo en la magia. Vivir en la magia es algo tan sencillo como lo que le pasa a los niños cuando van a un espectáculo de magia. Van a un espectáculo de magia, el mago se quita la chistera, sale un conejo y los niños flipan. ¿Y por qué flipan? Porque siguen creyendo en la magia, siguen pensando que de la nada puede aparecer algo. Es decir, no han visto que ha habido alguien que ha metido allí un conejo, porque si lo hubieran visto, tú imagínate que el mago dice, atención, mete el conejo en la chistera, se pone la chistera, luego se la quita y el niño que haría diría, ¿no? Como muy cutre el truco, ¿no? Pues en realidad la mayoría de nosotros de mayores elegimos seguir creyendo en la magia. O sea, ¿os habéis dado cuenta de esto? Vivimos y de repente dices, obtengo este resultado, pero no sé por qué lo obtengo. Es como si los resultados aparecieran de la nada. Es como si las crisis económicas o los cambios de paradigma laboral o personal o de lo que sea aparecieran así ex novo, o sea, aparecieran como una flor de un día, como si nadie hubiera puesto ahí una semilla. Yo lo que te digo es, entiende que todo lo que está pasando en tu vida es consecuencia de lo que has pensado, atención, o de lo que otros han pensado por ti. ¿Lo vemos? Es decir, si tú no quieres pensar, en esta sociedad estás de suerte. Es maravilloso, porque siempre va a haber gente que va a querer pensar por ti. ¿Tenéis duda de esto? Llegar a vuestra familia y decirle, no sé qué hacer con mi vida, ¿qué me recomiendas? Veréis, todo el mundo tiene opinión, es la hostia esto, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Pero si no sabes qué hacer con tu dinero, vas al del banco y le dices, oiga, que tengo un montón de dinero y no sé qué hacer con él. ¿Usted tiene alguna idea? Va a alucinar, está encantado de elegir por ti. Así con todo, así con cada ámbito de tu vida. ¿Sí o no? Entonces, si no quieres elegir, siempre va a elegir alguien por ti. Así que la cuestión es, ¿estás dispuesto a responsabilizarte de tus pensamientos para adentrarte en este nuevo paradigma laboral desde la consciencia? Que esta es la palabra que viene. Y la inconsciencia cada vez va a ser más cara. Mirad que hace años tú podías ser inconsciente y más o menos ir tirando. ¿Os suena esto de nuestros padres, abuelos? Bueno, aquí no, a la familia nuestra no les ha pasado, pero digo así, como en general, en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Inconsciencia absoluta al respecto de lo que hacíamos con nuestro tiempo, con nuestros actos, las empresas para las que trabajábamos, ¿sí o no? Y más o menos la gente iba tirando. Hoy en día esto es inviable. Es más, esto va a dejar de pasar. Es más, la inconsciencia, cada vez, la vida, Dios, no sé, el universo, no sé, llámalo como quieras, la manera en la que funcionan las cosas, lo va a castigar más. Y acordaros de esto porque vienen estos tiempos. Es decir, antes valía hacerse un poco loco. No, yo trabajo en una empresa. ¿Cuántos conocéis personas que trabajan en empresas cuyos valores no solo no comparten, sino que les dan asco, y por las tardes se dedican a trabajar en una ONG o en un blog o en un proyecto o en salvar las focas del Amazonas? O sea, es muy curioso. Dedicas 8 horas al día para ¿no? Dedicas 8 horas, o sea, probablemente las mejores horas de tu día a hacer algo que no compartes y luego por la tarde te dedicas a deshacerlo. No sé, a mí me asombra. Y luego todavía dices, es que me extraña, no me va bien en la vida. Dices, hostia, es que lo extraño sería que te fuera bien. O sea, lo que verdaderamente, si te fuera bien, te entrevistaría en la radio para que nos contaras cómo lo haces. ¿Sí o no? Es decir, que vamos hacia la era de la consciencia. Y acordaros de esto, la inconsciencia cada vez se va a manifestar antes en nuestras vidas. Y el nuevo paradigma laboral está permitiendo esto. Fijaros que en el antiguo paradigma laboral las personas cobraban por vender o malvender su tiempo a proyectos, organizaciones. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Hoy en día ningún proyecto u organización quiere comprar el tiempo de alguien que no esté comprometido con eso. Esto es una idea brutal y fantástica, ¿sí o no? El otro día hablaba con una persona que trabaja en una gran corporación española, una multinacional, y me decía, es que mis jefes cada vez me exigen más y yo no comparto con ellos. Digo, vete. Claro, es que la empresa no es tuya. Ya, pero es que esto antes no era así, da igual como fuera antes. Lo cierto es que esos tíos están en su perfecto derecho de hacer lo que quieran con su empresa. Y yo como cliente estoy en mi perfecto derecho de no darles ni un céntimo de euro aunque los vea pidiendo en la calle muertos de sed. Y tú estás como trabajador en tu perfecto derecho de irte a otra empresa. ¿Veis a dónde quiero llegar? ¿Qué pasa? Que como cada vez somos más conscientes de lo que hacemos, esta persona ya no vale seguir viviendo en la inconsciencia, ya no vale seguir mirando hacia otro lado, ya no le sirve decir, bueno, da igual, porque está viendo lo que hace su corporación y lo que hace su organización. Es decir, que la inconsciencia cada vez va a ser más cara, porque va a ser inevitable que antes o después o desarrolle una enfermedad o desarrolle una profunda tristeza o lo que sea, porque cuando no vivimos en coherencia, lo que hacemos es que enfermamos. ¿Esto lo sabemos? Cuando hacemos, decimos, sentimos y actuamos en vías diferentes, el resultado que obtenemos puede ser infelicidad, puede ser pobreza o puede ser enfermedad, pero va a ser alguno de estos. Y tú dices, pues yo de momento me voy librando, que a mí esto me lo dice algo. No te preocupes. He visto como sonrisillas, así como de... Esto, lo bueno de estas conferencias es que siempre pensamos en alguien al que le habría venido bien venir, ¿verdad? Estás aquí y dices, a este le habría venido muy bien venir hoy aquí, qué pena que no haya estado. Nosotros nunca, por supuesto. La inconsciencia va a ser cada vez más cara. La única forma que existe de vivir en este mundo de manera feliz, de manera sana y de manera abundante es siendo coherente. Es decir, pensando, sintiendo, haciendo y diciendo en la misma dirección. Y la vida cada vez va a tomar nota más rápido de esto. ¿Lo entendemos? Pues esta es la siguiente idea que quería compartir con vosotros. Oye, ¿qué provoca este gran cambio? ¿Queréis que charlemos unos minutos de esto? Fijaros, es un cambio de era. Mirad que vamos hacia una era cada vez más inmaterial. En la era agraria era todo como muy material, fijaros. Era como arados moviendo el campo, gente serrando maderas, gente picando en las minas. Era como una cosa en lo que lo material estaba muy presente. De repente llegó la era industrial. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Pero llega la era industrial, las dos revoluciones industriales, y lo que sucede es que de repente empiezan muchas máquinas a hacer trabajos, primero, que antes no existían, y segundo, que antes hacían los seres humanos, ¿verdad? Y entonces generamos una era industrial. ¿Y qué es lo que viene ahora? Tiene mil nombres. Podéis llamarle era de la información, era del conocimiento. A mí lo que me gusta es llamarle era de la conciencia. Y lo que viene es una era en la que el comercio cada vez va a ser más inmaterial. Es decir, que cada vez va a hacer falta menos personas para producir lo que verdaderamente necesitamos para vivir. ¿Habíamos observado esto? Mirad que en Europa el porcentaje de personas que trabajan para fabricar o generar o en servicios de aquello que realmente necesitamos, tipo comida, ropa, y hablo de lo que realmente necesitamos, es mínimo. ¿Sí o no? Es decir, cada vez más personas trabajamos en actividades, me incluyo, redundantes. Es decir, que podría estar aquí dando una conferencia o no dándola. Lo bonito es que si nos llevamos la economía hacia lo inmaterial, hay un libro de Jordi Pigeon que habla de esto, que es muy bonito, se llama La buena crisis. Si nos llevamos la economía hacia lo inmaterial, podremos seguir trabajando todos y generando valor en este mundo. Si seguimos empeñados en que cada vez que nos ganamos 10.000 euros nos compramos un cacho de hierro nuevo, véase coche, este planeta es insostenible. Es decir, no podemos seguir en esa vía. Entonces, lo que está pasando es que hemos pasado de la era agraria a la era industrial y de la industrial estamos pasando a la era de la consciencia. Y la era de la consciencia lo que requiere de nosotros es que el comercio sea cada vez más inmaterial, que cada vez los seres humanos nos preguntemos más si estamos realmente aportando valor a otras personas con nuestro trabajo o si no lo hacemos. Y fijaros que lo que está pasando ahí fuera en la calle, si eres capaz de afinar el ojo, es maravilloso, porque todas aquellas profesiones que son redundantes, el comercio, el mercado, las está eliminando. ¿Lo veis? En España no se necesitan más arquitectos. Hemos jodido ya toda la costa de España. Creo que deben quedar 500 metros sin construir. Entonces, claro, mucha gente dice, es que soy arquitecto y no encuentro de lo mío. Digo, por Dios, menos mal. O sea, ¿qué querías? ¿Construir los 500 metros que quedaban por construir de costa? Entonces, lo que está haciendo el mercado es eliminando de manera automática a aquellas personas que verdaderamente no están aportando valor. ¿Significa esto que todos los que aportan valor viven en este mercado? No, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo definitivamente es que todas aquellas profesiones que son redundantes están yendo fuera. Lo que estamos viviendo, en pocas palabras, es un gran reset. Y es lo que os explicaba antes. Hay un libro que se llama El Gran Reset, que os lo recomiendo, que habla de esto, de cómo cuando un ordenador se bloquea porque se sobrecarga de información, necesitas resetearlo. Y lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad es que hemos fabricado demasiadas profesiones que no aportan nada. ¿Os suena esto? ¿Os acordáis del boom de los 70 y de los 80 en España de fabricar universitarios? Yo fui uno de ellos, ¿verdad? Cada familia quería tener, era como antaño, toda la familia quería tener un cura, pues luego de repente en España nos dio que todas las familias querían tener un universitario y entonces todos fuimos ahí en masa a la universidad a hacernos se sabe muy bien qué. Pues en realidad lo que está pasando es que todas aquellas profesiones que son redundantes, el mercado las está eliminando. Y te lo están poniendo fácil. O sea, si tú dices, oiga, es que no encuentro nada que hacer con lo que yo sé hacer, pues aprende a hacer otra cosa. Porque en realidad nunca hemos tenido el acceso a la información tan fácil como hoy. Es decir, que nunca ha sido tan fácil. Hoy en día puedes aprender cualquier profesión, cualquier trabajo desde casa. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Es decir, con 30 euros al mes, o 40, no sé lo que cuesta, el ADSL, en realidad puedes aprender cualquier cosa. Es espectacular, espectacular. O sea, es que no hemos tenido un mejor momento en la historia de la humanidad para reinventarnos. Bueno, pues todavía seguimos con el, oiga, es que soy arquitecto, me licencié en el 96. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me lo cuenta a mí? ¿Qué he hecho yo para que me lo cuente? Otro libro que quiero recomendaros es Una nueva mente. Habla de cómo funcionaban las mentes antes y de cómo funcionan ahora. Es un libro apasionante, de verdad, leerlo para entender cómo es este nuevo paradigma. Bueno, vamos con cómo era antes, cómo es ahora y cómo nos adaptamos. Empezamos, arrancamos. ¿Habláis español? Bueno, la primera idea. Ahora, vamos a ir con antes y ahora. Antes había una cosa, qué tiempos tan bonitos, ¿verdad? Había una cosa que era tiempo profesional y otra cosa que era tiempo personal. Hoy es o vida global o estás fuera del mercado. ¿Queréis que explique esto? Antes la gente tenía una cosa que se llamaba trabajo, normalmente por las mañanas y en horario definido, y por las tardes tenía una cosa que se llamaba hobby. ¿Os suena? Entonces las personas decían, yo soy funcionario de, no sé, funcionario de prisiones y por las tardes me gusta el aeromodelismo, ¿verdad? ¿Tú qué eres? Yo por la mañana trabajo en un banco y por la tarde me gustan las motos. ¿Tú qué eres? Yo por la mañana trabajo en una compañía telefónica y por las tardes soy coach. Yo qué sé, había combinaciones de estas, ¿os acordáis? Era como una cosa un poco esquizofrénica, ¿no? Era como, soy una, era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era como, no, trabajo, soy una serie de cosas por la mañana y otra serie de cosas por la tarde. Bueno, esto, afortunadamente, podemos respirar hondo, se ha acabado ya. O se está acabando. Claro, es que era una esquizofrenia. En realidad hoy, como nadie quiere pagar a otro tipo que no le apasione lo que hace, el tipo que trabaja en ese banco o que trabaje de ingeniero en esa compañía telefónica o lo que sea, realmente alguien le va a pagar solo o le va a contratar como cliente, digamos, como proveedor, perdón, solo si está verdaderamente apasionado por lo que hace y si verdaderamente le gusta. ¿Y cuál es la única forma hoy en día de que realmente sepas de lo que hablas? Convirtiendo tu hobby en tu profesión. Es decir, la única manera de salir adelante en el nuevo paradigma laboral es convertir tu pasión en tu profesión. Y todas aquellas personas que siguen empeñadas en buscaré un trabajo, y dices, ¿de qué buscas? Y dices, de cualquier cosa. Dice, pues yo sé cómo va a ser tu sueldo. Dice, ¿cómo? Dice, de cualquier forma. ¿Entendéis? Si buscas de cualquier cosa, ¿qué vas a encontrar? Cualquier cosa. Es decir, ¿quién te va a querer pagar si no te gusta lo que haces? Oye, algunos me miran con cara como si yo me hubiera inventado esto. A mí me parece una gran noticia, pero no me lo he inventado yo, he dicho sea de paso. Pero ¿veis a dónde quiero llegar? Entonces, divórciate ya de la idea de trabajo más hobby. Hoy la idea es hobby igual a trabajo. Es decir, la única forma que vas a tener, la única, recalco lo de única, si esto fuera un correo electrónico lo pondría en negrita y en mayúscula. La única manera que vas a tener hoy en día de salir adelante es convirtiendo tu hobby en tu profesión. Va a ser lo único que en el medio o largo plazo te va a sacar adelante. ¿Sí o no? Es así. Yo, mira, a veces lo cuento porque me pareció como muy gracioso, pero bueno, de gracia tiene la justa. Yo iba a un dentista, que era como el dentista de la familia de toda la vida, tal. Y a mí, oye, pues me gusta preguntar, sobre todo si me hurgan en la boca o en alguna parte del cuerpo, que en realidad es el vehículo que tengo en el plano de lo físico para vivir por aquí. O sea, que me gusta como cuidarlo, ¿no? Es como que está bien tenerlo, ¿no? Siempre a punto, ¿no? Entonces yo le hacía me hacía un trabajo una muela y le hacía muchas preguntas. Claro, yo entiendo que soy el cliente que nadie quiere tener, pero lo cierto es que digo, bueno, por lo menos que me explique lo que está haciendo. Y el tipo me contestaba de malas maneras. Y un día que digo, pero vamos a ver, ¿a ti te gusta esto o no? Porque es que no me parece como muy normal, ¿no? Porque a mí si alguien me pregunta por mi profesión, por lo que a mí me gusta, el desarrollo personal, el profesional, los emprendedores, el coaching, la espiritualidad, vamos, yo me vuelvo loco por contárselo a alguien. Y en realidad me contestó como con cajas destempladas y dije, pues ¿sabes qué? Que cuando te vuelvan a apasionar los dientes, vuelvo, me voy a buscar otro. Entonces me fui a otro, hice el testaje el primer día, digo, por lo menos para que no me abra la ficha, todo el rollo, y le empecé a hacer mogollón de preguntas. Hostia, y la tía era flipante, me contestaba todo, no se agotaba nunca. Y dije, solo alguien que le apasionan los premolares puede contestar a un tipo tan plasta como yo. Entonces, yo no entiendo cómo a alguien le pueden apasionar los premolares, pero lo cierto es que le apasionan. Entonces digo, quiero como dentista mío alguien que le apasionen los premolares y los incisivos y las muelas del juicio y todo este cosa, ¿sí? Esto es lo que cada vez va a pasar más, porque antes este tipo tenía la consulta y era él y necesitabas cogerte una carreta de caballos para ir a la siguiente consulta del dentista, porque es que no había otra en seis manzanas a la redonda. ¿Os acordáis cómo eran las cosas antes? ¿Verdad? Había una ferretería en el pueblo y te trataban mal. Yo esto lo recuerdo de niño. Qué entrañable, ¿verdad? Luego le abrieron otra al lado y luego ya puedes comprar los tornillos por internet, con lo cual el primero está a punto de quebrar. Y yo me alegro, o sea, en cierto modo. Por todo. Pero vamos a ver, ¿hablamos claro o no hablamos claro? Se tira años maltratando a sus clientes y luego abre en internet, compra los tornillos por internet y se queja. Macho, habernos cuidado cuando lo tenías que hacer bien. Entonces, a lo que voy es a que una de dos, o te apasionan los premolares y eres dentista, o eres dentista y no te apasionan los premolares. Pero que sepas que nadie te va a contratar una limpieza de boca o lo que sea si no estás verdaderamente apasionado por los dientes. ¿Vemos esta idea? Así que, tarea para hoy. Macho, ¿qué es aquello que te gusta y con lo que se te pasa el tiempo volando? Cuando tienes esto, todo lo demás que construyas sobre esto va a estar bien construido. Si no, es levantar un edificio sobre arenisca. Cuando vas por la planta cuarta y dices, uy, se me está moviendo el edificio. Normal, porque el cimiento no es sólido. Siguiente idea. Antes vivíamos desde el concepto de supervivencia. Fijaros que vivíamos para, trabajábamos para ganar dinero. Yo esto, en cierto modo, lo veo una idea como cutre, lo veo como una idea de modé, lo veo como una idea como muy siglo XX, como que ya no pega en la era que estamos viviendo. O sea, trabajar para ganar dinero es una cosa que en el estado de conciencia en el que vive el ser humano hoy en día, con los conocimientos de los que dispone, con la cantidad de información que tiene, en realidad no me parece como acorde a los tiempos que vivimos. Me parece como una cosa que se ha colado en este tiempo, que ya no es de este tiempo. Fíjate que en realidad hoy en día el único motivo por el que deberías desempeñar un trabajo es por aportar valor a la sociedad, es por aportar valor a la sociedad realmente con el desarrollo de tu trabajo. Y la consecuencia natural de eso es que alguien te pagará, te contratará, te pedirá una factura o te hará una nómina, qué sé yo. Pero solo si trabajas desde ahí podrás ser feliz, porque una de las pocas tareas que tenemos que encontrar en esta vida es cuál es nuestra misión y llevarla a cabo. Yo creo que cada uno de nosotros viene a este planeta al menos con dos tareas o con dos fuerzas, o llamadlo como queráis. Una es un aprendizaje que hacer. No sé si estáis de acuerdo en esto. Es esa cosa que se te repite una y otra vez hasta que realmente pones conciencia en ello. Y otra es como un comodín que te abre cualquier puerta. Y el comodín que te abre cualquier puerta es tu don o tu talento. Yo creo que cada uno de nosotros, vamos, no creo, sé que cada uno de nosotros tiene como un don o un talento. Y no utilizarlo, fíjate, que te hace mucho más difícil tu paso por este planeta. ¿Veis a dónde quiero llegar? Es decir, porque si no lo haces, no estás contribuyendo a este proyecto colectivo que se llama humanidad. Tú imagínate que el arquitecto que hizo este edificio hubiera dicho, nada, yo en realidad, pues, hombre, a mí me gusta hacer edificios, pero no lo voy a hacer. Pues a lo mejor este edificio no existiría, bueno, hubieran llamado a otro, pero ¿me entendéis a lo que voy? Es decir, si realmente tú no haces aquello que has venido a hacer, no estás aportando a este proyecto colectivo, insisto, que se llama humanidad. Así que esta idea de trabajar por dinero, a mí me parece una idea como muy de otra época, me parece una idea como muy, insisto, como muy, muy básica, me parece una idea que no cuadra con los tiempos que estamos viviendo y con el nivel de conciencia que hemos desarrollado los humanos. Así que yo lo que te pido es que encuentres cuál es tu misión y que veas la forma en la que la puedes poner al servicio de otros seres humanos, porque eso verdaderamente es lo que te va a abrir puertas en la vida. Y no es porque la vida te las vaya a abrir, es porque tú vas a estar resplandeciente, te vas a levantar con brillo, te vas a levantar con ganas de poner una canción y bailarla y dar abrazos y van a llegar las 12 de la noche. A mí me pasó ayer, era por la noche y digo, es que ya se acaba el día. No sé si os pasa a veces, es como que dices, tendré que dormir un rato porque, bueno, ya porque toca. Pero realmente, o sea, como que te da pena irte a la cama, ¿sabéis? ¿No? Pues yo creo que eso realmente es lo que es la vida. El problema es que le hemos llamado vida a una cosa que se le parece bastante en tanto que sigue habiendo movimiento por las aceras, ¿verdad? Entonces dice, ¿está vivo o muerto? Dice, yo le veo moverse, tengo dudas, ¿tú? Dice, sí, la verdad que se mueve tanto que podría parecer que está vivo todavía. En realidad la única manera que vas a tener de estar resplandeciente y brillante es dedicándote a tu misión. Esa es la única forma y eso es lo único que te va a dar felicidad cada día de tu vida. Y la consecuencia natural de vivir en esa felicidad es que nunca te va a faltar de nada. ¿Lo vemos? No te puede faltar de nada. Si tú vives en la abundancia absoluta de entregar cada día con tu don o con tu talento a los demás aquello que tú sabes hacer y que has elegido desarrollar, jamás en la vida te va a faltar de nada. Así que esta es otra idea del nuevo paradigma laboral. Otra idea es que antes vivíamos... ¿Os está gustando? ¿Seguimos por este camino?
Sí.
Otra idea es que antes vivíamos en un mundo donde la palabra era escasez y vamos hacia un mundo donde la palabra va a ser cada vez más
abundante.
Mirad que lo primero que te enseñan en la Facultad de Economía el primer día que entras o el segundo, y esto marca toda la vida económica de los países, es la economía es el arte de administrar recursos escasos, ¿verdad? Y yo digo, oye, ¿y si esto no fuera verdad? ¿Y si la economía fuera el arte de generar, de administrar y generar recursos cada vez más abundantes? Claro, ¿y por qué van a llevar razón los otros? ¿No lo vemos? Es decir, nos hemos creído por definición que vivimos en un mundo escaso, ¿sí o no? ¿Verdad? Ves a una persona que te gusta y dices, es la única, y dices, pero tío, si hay 3.000 millones de tías en este mundo, o sea, es la única que te gusta, de verdad, en serio, o sea, ¿no? Dices, no, es que si no me llaman de ese trabajo, dices, pero ¿tú sabes cuántas sociedades limitadas hay en España? O sea, ¿de verdad tienes necesidad absoluta de que sea esa la que te llame o te contrate? ¿Veis a dónde quiero llegar? Es decir, vivimos con una especie de focalización de mundo escaso, como es este recurso o ninguno. Yo lo que digo, si vives en un mundo abundante, vives en un mundo lleno de posibilidades, vives en un mundo en el que, a falta de posibilidades, todavía tú tienes la capacidad creadora, como personas creadoras que somos, de generarlas. Es decir, que ¿por qué te vas a andar peleando por unos recursos escasos? Vive en la abundancia, deja que cada uno coja lo que tenga que coger y preocúpate tú de aportar a los demás con aquello que eres para pasarte a este mundo que es el mundo de la abundancia. Así que, por favor, esa visión de mundo escaso la dejamos. Esa visión de mundo escaso en el que vemos una rebaja y entramos en las tiendas como locos. Y dices, pero tío, si cada día China fabrica 29 millones de pantalones, o sea, ¿qué necesidad tienes de hacer cola para ir a comprar precisamente esos? ¿Lo veis que son como ratimagos de la era industrial? O sea, Estas cosas como de cuando viajabas hace años, que decías, he ido a Jaén y te he traído aceite de oliva. Eso es propio de un mundo, ¿no? Pero ¿lo vemos o no? Es propio de un mundo escaso, ¿no? Es como, pero tío, si hoy te metes en internet y pides y de mañana a las 8 tienes 26 garrafas de aceite de oliva en la puerta de tu casa. Es decir, por fin los seres humanos hemos llegado a un estadio evolutivo en el que vivimos en un mundo abundante. Así que, por Dios, deja de vivir como vivían tus padres o tus abuelos, que vivían en un mundo escaso. ¿Lo vemos? Tenían un trabajo y decían, se agarraban al trabajo. ¿Sabéis cómo cazan a los monos en la selva? Les ponen una jaula con un agujero redondo. ¿Lo visualizáis? ¿Redondo? ¿Sí? ¿Cómo es el agujero? Entonces el mono llega, mete la mano, agarra el plátano y cuando va a sacar el plátano, como el plátano es así alargado, choca, ¿verdad? Y entonces, ¿tú qué te crees? Que el mono... No, el mono será industrial. El mono dice, hay recursos escasos, me tengo que quedar con este plátano. Y entonces se queda ahí agarrado. Y entonces llega el cazador y dice, tú, del aire industrial, para acá, y se lo lleva. Si el mono se diera cuenta que vive en la selva y que vive en un mundo abundante lleno de plátanos, diría, hostia, aquí hay una trampa. Si no me lo puedo llevar fácilmente, hay una trampa. Y se iría. Pero estamos tan enamorados de la palabra esfuerzo. Nos sentimos tan bien cuando presumimos del esfuerzo delante de los demás, ¿verdad? Yo os tengo que decir una cosa. Llevo años sin esforzarme. Es más, de verdad, es que es tan cutre esforzarse, ¿verdad? Llegas ahí al bar, he trabajado tanto esta semana y tu amigo te da una palmadita en la espalda y dice, yo 52 horas, ¿y tú? 48 y comiendo en la oficina. El otro dice, yo con atasco, y es como...
Yo no he comido, ¿no?
Es como, a ver quién da más, ¿sabes? Y yo hace unos años me di cuenta y dije, pero qué mérito tiene esforzarse y pasarlo mal, macho. O sea, no le veo. O sea, no le veo el rollo a tener ojeras, a comer mal y a tener ardores por comer un menú del día cutre. O sea, no le acabo de ver el rollo por ningún sitio. Así que otro de los fetiches del aire industrial... Sí, os reís porque nos suena. Otro de los fetiches del área industrial era el esfuérzate. Entonces, en el área industrial estaba el esfuerzo, hoy en día está la fluidez. Así que, por favor, desenamórate ya, prométeme, ponte la mano en el corazón, ponte aquí la mano. Y dime, Sergio, nunca más me voy a esforzar. Dímelo, corre. Sergio, nunca más me voy a esforzar. Pero no lo vemos. Mira, nos entran a... Fijaros, o sea, desde aquí se ve todo, os habéis hasta revuelto, ¿no? En la silla, o sea, como... Os ha entrado el rollo chiquito de la calzada, así como de...
O pensar en el marido.
Nada que hagas con esfuerzo merece la pena en este mundo. Puedes trabajar muchas horas, yo lo hago, pero hazla sin esfuerzo. Puedes no trabajar nada y también está perfecto. Es decir, no tienes que hacer nada en este mundo y mucho menos cosas con esfuerzo. Así que la palabra esfuerzo, pásala a la palabra...
Fluidez.
Fluye con la vida. Haz lo que te gusta. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que en el plan divino, si es que lo hay, de repente el plan divino coge y dice que la vida sea abundante, que haya millones de especies animales y vegetales, que haya oxígeno, que haya sol, que haya luna, y de repente dice, pero eso sí, que Patricia se joda y trabaje en algo que no le gusta? ¿No lo veis que no tiene sentido? O sea, es que verdaderamente no puede ser así. Ahí tienes una silla, si quieres. Bueno, la idea que quiero decir con esto es la idea de pregúntate para qué haces las cosas. Si no te preguntas para qué haces las cosas, estás incordiando en este mundo. Luego es normal que te vaya mal. ¿Lo repito? Estás incordiando. Claro, o sea, quiero decir, yo de repente digo, no, me voy a buscar ahora trabajo. Es que a veces elegimos así como, no, ahora me voy a dedicar a ser... ¿Quién me dice algo?
Mecánico.
¿Cómo?
Mecánico.
Mecánico. Dice, me voy a dedicar a ser mecánico. Dice, pero tío, ¿hay mecánicos? ¿Realmente el mundo de la mecánica se puede mejorar? ¿Verdaderamente tú puedes aportar algo diferencial en el mundo de la mecánica? ¿Qué es el rollo de la mecánica? A ver, que llevas el coche, te quedas sin él. ¿Puedes montar un taller que facilite a la persona que no se queda sin coche? ¿Que le garantice que no le vas a engañar? ¿Que le haces un seguimiento del coche? Es decir, ¿puedes aportar algo al mundo de la mecánica? Pero si realmente vas a montar un taller mecánico en el que... ¿Habéis visto este momento de incertidumbre plena en el que le dejas las llaves del coche y dices, me va a cambiar cosas que no necesito, me dejará un tiempo indeterminado sin coche y te despides así del coche como... Qué bonita fue aquellas vacaciones que hicimos juntos, ¿verdad? Dice, ¿puedes aportar algo nuevo al mundo de la mecánica o vas a montar un taller que va a seguir generando el mismo tipo de incertidumbre al que deja el coche? ¿Veis por dónde voy? Si sabes para qué vas a hacer eso, bienvenido al mundo de la mecánica y monta un taller. Si vas a hacer lo mismo que hacen los demás, estás incordiando, quédate en casa. Es decir, necesitamos preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos. ¿Cómo? Bueno, otro concepto. Fijaros, antes hablábamos de estabilidad. ¿Hoy de qué vamos a hablar cada vez más? Incertidumbre, que nos gusta más. Fijaros que incertidumbre, bueno, inestabilidad, es que en el fondo es así, pero bueno, a mí me gusta más incertidumbre. Fijaros que incertidumbre es sinónimo de creatividad, es sinónimo de potencialidad pura, es sinónimo de todas las posibilidades, es sinónimo de futuro por escribir. Pero claro, nos han vendido incertidumbre como esa cosa de incertidumbre, ¿eh? ¿Os suena? ¿Os ha pasado que contáis un plan a alguien y te dice, ¿y qué va a pasar? Y dice, no lo sé, es que si lo supiera no lo haría, o sea, si lo supiera sería rapel y estaría con una bata rosa leyendo el futuro a la gente, no lo sé lo que va a pasar. Es decir, vivimos en el mundo de la incertidumbre, pero insisto, si eres capaz de asimilar incertidumbre a creatividad, a potencialidad pura, a todas las posibilidades, desde ahí vivir en la incertidumbre es fantástico. Quiero explicar algo, y es lo siguiente, y es que tu cerebro tiene una obsesión. ¿Cuál es? Tu supervivencia. Efectivamente, vivir en tu zona de seguridad. Tu cerebro solo está... apunta esto y entiéndelo. Quita toda la basura que tienes en la nevera y pon eso ahí bien claro para que entiendas cómo funciona tu cerebro. Y es, por Dios, tu cerebro quiere que sobrevivas por encima de todas las cosas. Tu cerebro no quiere tu plenitud. Tu cerebro no quiere tu felicidad. Tu cerebro no quiere que desarrolles una vida significativa. Tu cerebro no quiere que desarrolles un proyecto con sentido. Tu proyecto no quiere que cambies el mundo. O sea, tu cerebro no quiere que cambies el mundo. ¿Qué es lo que quiere tu cerebro? Supervivencia, efectivamente. Entonces, cuando entiendes esto, te das cuenta de por qué tienes tal animadversión al riesgo. ¿Sí o no? Algunos sonríen. Es así, es que nos pasa a todos, a mí también me pasa, por supuesto. Te enfrentas a algo nuevo y tu vocecita te dice, vete, lárgate, no te expongas. Vas a sufrir, lo vas a pasar mal.
Tu vocecita y la al lado. Bueno. Nos habla de la gente negativa. No te dicen, ¿qué va a ser? No te dicen, te va a ir mal.
Dicen, no has hablado de la gente negativa. Fijaros que la gente negativa no existe. Solo puede existir una persona que hace reflejo de aquello que tú llevas dentro. Vivimos en un mundo maravilloso en el que todo lo que sucede a nuestro alrededor es un espejo claro de aquello que llevamos dentro. Es decir, que si encontramos a nuestro alrededor personas negativas, eso solo es por un motivo. ¿Quién me lo dice? Que tú eres negativo. Todo lo que está pasando a tu alrededor es un reflejo perfecto, perfecto significa perfecto, de lo que tú has pensado. Yo a veces puedo adivinar los pensamientos de la gente. Digo, a ver, cuéntame un poco tu vida. Te cuentan un poco tu vida y digo, ¿a qué adivino que has estado pensando los últimos 5 años? Claro, vivimos en un mundo en el que hay una perfecta correspondencia entre lo que pensamos y lo que nos pasa. Luego, si a tu alrededor hay gente negativa, eso es solo porque tú te estás contando una película negativa a ti mismo. Porque es que si no, ni siquiera verías esas personas negativas. ¿Lo veis? Tu campo de percepción, tu campo de visión, ni siquiera las vería. No se daría cuenta de que existen, porque como solo podemos ver aquello que llevamos dentro, realmente ni las verías, ni las percibirías.
¡Qué alivio! Porque claro. No tengo gente que nunca, entonces me digo, loca.
Bueno, seguimos. Mirad que antes estábamos en un mundo en el... Mirad que antes veníamos en un mundo en el que lo importante era que las empresas fueran grandes. Hoy vamos hacia un mundo en el que lo importante es que las empresas sean rápidas, ágiles. Mirad que antes la gente... No, yo cuando empecé como emprendedor, hace ya muchos años, ahora me pongo rollo abuelo cebolleta, pero parecía que era importante tener una oficina en la calle Serrano, en el Paseo de Gracia, o no sé, estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque había que dar apariencia de ser grande. O son estas compañías que arrancaban de 2 personas y decía, espera, que te paso con el departamento financiero. Y colgaba así, esperaba 20 segundos, como para que pareciera que iba por allí corriendo por pasillos de gente con tecleando máquinas eufóricamente, ¿verdad? Y le pasaba al de al lado. ¿No? Hoy en día, las corporaciones que vienen no son tanto las grandes como las rápidas. La rapidez es uno de los factores de supervivencia en el nuevo paradigma laboral. Es decir, esfuérzate más, si quieres esforzarte, pero pon el foco más en ser más ágil que ser más grande. Y de hecho, fijaros que las grandes corporaciones están en un proceso de reinvención donde los departamentos cada vez son más pequeños, donde las unidades de negocio cada vez son más pequeñas y donde la toma de decisiones cada vez es más ágil. ¿Y esto es por qué? Porque se quieren parecer a las pequeñas. Es decir, en ese sentido, las pequeñas empresas tenemos una capacidad de reacción rapidísima, porque con 2 llamadas has tomado una decisión en un momento. Y esto hoy en día es un problema que están afrontando las grandes decisiones. Así que, o sea, las grandes corporaciones. Así que os regalo un concepto y es, vamos a un mundo de elefantes y de hormigas. ¿Conocéis este texto, este concepto? Vamos a un mundo de elefantes, de empresas cada vez más grandes, más mastodónticas, más transnacionales, y vamos a un mundo de hormigas, de empresas cada vez más chiquititas, de multinacionales unipersonales, de empresas que caben en una bicicleta o en una furgoneta. Yo a veces, cuando trabajo con clientes, le digo, ¿cuánto pesa tu empresa? Tu empresa tiene que pesar poco. A mí me encanta, mi empresa pesa poco, cabe casi en el maletero de un coche. ¿Veis? La bicicleta, los cerebros, dices 2 kilos por cerebro, por, empiezas a sumar, papeles, por, 3 ordenadores, por 2 kilos, 6. Haces toda la suma y dices, mi empresa pesa 32 kilos. Dices, bien, es del nuevo paradigma. No es broma esto que digo, ¿eh? Es decir, fijaros que vamos a un mundo de elefantes y vamos a un mundo de hormigas. Los que estamos aquí, la mayoría de nosotros, tenemos que movernos como las hormigas. Y movernos como las hormigas significa ser muy pequeños y ser muy ágiles tomando decisiones. Así que no envidies en nada a una gran compañía, no te sientas menos porque no eres una gran compañía, haz las cosas que hacen las grandes compañías de verdad, que es que toman decisiones muy rápidamente. Así que nos quitamos el paradigma de grande, no hace falta que tengas una oficina molona, ya no tienes que impresionar a nadie, el talento cada vez es lo que más se mira a la hora de contratar una empresa o un servicio, ¿estamos de acuerdo en esto, sí o no? Por fin las corbatas empiezan a ser una cosa del siglo XX, donde parece que para ser profesional había que ponerse una corbata, ¿os acordáis de esto? Y hoy en día lo que se está valorando cada vez más es la trayectoria profesional de la persona y el talento y lo que verdaderamente puede aportar a los demás. Así que nos pasamos de grandes a rápidos. Otro concepto. ¿Seguimos? ¿Os apetece?
Sí.
Antes el centro del mundo era Europa. Hoy el centro del mundo está en
Asia.
Olvídate, yo sé que esto es duro decirlo por aquí. El centro del mundo, por supuesto que no es Madrid, ni mucho menos Barcelona o Valencia o Sevilla. El centro del mundo no es Londres, ni siquiera París. El centro del mundo se ha ido a Asia y Europa se está convirtiendo en el sitio en el que estudian los hijos de los ricos del mundo. Se está convirtiendo en el sitio donde veranean los ricos del mundo y se está convirtiendo en el sitio donde todavía seguimos sacando innovación al mundo y diseño. Pero o bien Europa y en concreto España establece un plan nacional o un plan continental de saber qué somos, Europa está perdida. Porque nos quedan 10 o 12 años para que Asia y América empiece a fabricar innovación y empiece a fabricar diseño. Y entonces solo nos quedaremos como el sitio donde los hijos de los ricos del mundo vienen a estudiar y con suerte el sitio donde veranean. Pero lo cierto es que en cuanto otras partes del mundo empiecen a ofrecer la seguridad que ofrece Europa, probablemente la gente deje de veranear en Europa. ¿Entendemos esto? Es decir, que os invito a que nos demos cuenta, cuando lleguéis a casa a contarlo, podéis llegar y decir, oye, que Europa ya no es el centro del mundo, macho, ¿te habías enterado? Porque es que aquí seguimos pensando que esto es el centro del mundo. Y mientras seguimos pensando y dándole vueltas a tonterías de si hay que poner una fronterita aquí, una fronterita allá, o si hay que poner un parlamento aquí, un parlamento allá, o si hay que sacar una legislación aquí, una legislación allá, el resto del mundo sigue adelante y siguen comiéndose el mundo. Y siguen mandando a sus hijos a estudiar en inglés. ¡Guau! ¿Eh? ¡Qué bonito, ¿verdad? Siguen aprendiendo idiomas, siguen estudiando en las mejores escuelas del mundo. Mientras el sueño de un español medio es comprarse un coche grande, el sueño de un asiático medio es mandar a su hijo a estudiar a un sitio donde verdaderamente se le ofrezca un futuro. Y eso está generando un caldo de cultivo que una de dos, o en Europa nos enteramos o estamos perdidos. ¿Entendemos esta idea? Así que por aquí se vive bien todavía, pero esto es como lo del tsunami. ¿Os acordáis de las imágenes del tsunami ese brutal que hubo hace unos años? Que había gente que estaba así en la playa y decía, joder, qué buen día hace, macho, que pide 2 daiquiris, trae 2 daiquiris para acá, tal. Y entonces de repente vino la ola y se los llevó, ¿verdad? Pues imagínate que alguien les hubiera podido avisar, ¿os acordáis de estas imágenes, verdad? Imagínate que alguien les hubiera podido avisar y les hubiera dicho, oye, que vino una ola, que es que está a 2 kilómetros, que es que está a 1 kilómetro, que es que como no te levantes ya y dejes el daiquiri y espabiles, te va a llevar la ola. Bueno, pues lo que yo estoy diciendo ahora es esto, es, oye, que viene un tsunami enorme. Que viene un tsunami enorme, que lo que viene es gente que está dispuesta a hacerlo más barato que tú, que lo que viene es gente más preparada que tú, que lo que viene son personas que quieren vivir como tú. ¿Os dais cuenta de esto? Pues yo me alegro porque en Europa y en España en concreto creo que no nos hemos dado cuenta de esto. Y seguimos todavía con un discurso, desde mi punto de vista, muy anclado en una visión siglo XX que ya no existe en el resto del mundo. Así que el centro del mundo, ¿dónde está? En Asia. Bueno, siguiente idea. Venimos de la dictadura económica y vamos a una democracia económica. ¿Queréis que explique este concepto? Veréis, nunca ha habido tantos emprendedores como hay hoy en día. Es verdad que hay una burbuja del término emprendedor, es verdad que no todo el mundo puede ser emprendedor porque no todo el mundo está dispuesto a hacer el camino para ser emprendedor. ¿Veis a dónde quiero llegar? Muchas veces dice, ¿todo el mundo puede ser emprendedor? Y dice, sí, todo el mundo que está dispuesto a hacer el camino. Como todo el mundo puede hacer el camino de Santiago, dice, sí, todo el mundo que está dispuesto a andarlo. Pues esto es lo mismo. Bueno, venimos de un... yo le llamo dictadura económica y democracia económica. Hablo de dictadura económica porque antes los centros de decisión económica eran muy pocos. Las cosas se decidían en los ministerios y poco más, y en 4 o 5 grandes corporaciones. Fijaros que la toma de decisiones económicas nunca, jamás, en la historia de la humanidad ha estado tan descentralizada. Nunca ha habido tantos actores que influyan a la hora de tomar decisiones. ¿Entendemos esto, sí o no? Nunca ha habido tantas empresas, nunca ha habido tantos consumidores, nunca ha habido tantos socios de compañías. Y esto, claro, parece que ser socio de una compañía es como que tienes que tener 4 empresas grandes. No, si con que tengas 6 acciones de Telefónica, tú ya eres miembro, o sea, ya eres parte del capitalismo en el sentido de que formas parte de una gran corporación. Y en realidad muchísimas personas, más de las que parece, forman parte de esto, que tienen 3 acciones de una empresa, 6 de otra, una participación en la empresa de su primo. Es decir, que en realidad la toma de decisiones nunca ha estado más descentralizada. Y nunca ha estado más descentralizada porque el consumo nunca ha sido tan importante como hoy. Es decir, nunca se ha gastado tanto dinero cada día en el planeta Tierra. ¿Qué significa esto? Que si yo decido en mis decisiones económicas gastar aquí o gastar allá, lo que estoy haciendo es aplicando un principio de democracia al planeta. No sé si me estoy explicando. Parece que todavía solo podemos decidir cuando votamos. En realidad, tú, bueno, pensar que decides cuando votas me parece también una idea tan siglo XX, pero bueno, en definitiva lo que puedes hacer es decidir cada día cuando compras. ¿Esto lo vemos? Tú puedes decidir cada día cuando decides en qué gastas tu dinero y cuando decides con qué profesión dejas una huella significativa en este mundo. Así que venimos de una antigua dictadura económica donde los centros, en realidad no era dictadura, porque en realidad los centros de decisión siempre han sido varios, pero veníamos de un sitio con muy pocos centros de decisión hacia un lugar con muchísimos centros de decisión. En realidad pensad que cada uno de nosotros, si se alía con el suficiente número de consumidores, puede mandar al carajo una empresa en términos de horas. ¿Esto lo entendemos, sí o no? Es decir, que cada día, cada uno de nosotros, o sea, tú puedes votar que mañana X empresa o X corporación cierre. ¿Y cómo lo haces? No dándoles un duro. ¿Lo vemos? Es decir, que vamos hacia una democracia económica. Hay otro concepto asociado a esto que quiero compartir con vosotros, y es la idea de que una sociedad de emprendedores es una sociedad mucho más democrática. Porque una sociedad en la que las personas no dependen de un solo pagador, sino que dependen de varios, es decir, que tienen clientes, pueden tomar decisiones más libremente que aquellas personas que solo toman decisiones porque tienen un cliente, es decir, un solo pagador. ¿Veis a dónde vamos? ¿Significa esto que no tengas un solo pagador? No, significa que hagas lo que quieras. Hoy estamos hablando de cómo funciona el antiguo paradigma y de cómo funciona el nuevo paradigma. Y lo que estoy tratando de explicar es que una sociedad con más emprendedores y más comerciantes es una sociedad más libre. ¿Entendemos esta idea? Y la buena noticia es que cada vez habrá más comerciantes, emprendedores o personas que sean poseedores de su propio proyecto empresarial. Los seres humanos vamos a seguir trabajando siempre en organizaciones. Insisto siempre en esta idea porque parece que ser emprendedor es como que montas tú una sociedad, pero no lo es. Ser emprendedor es solamente una manera de estar en el mundo y de relacionarte con los demás. Pero vamos hacia una sociedad donde cada vez va a haber más emprendedores. ¿Lo vemos? ¿Seguimos? Antes, egoísmo. Ahora, generosidad. Mirad que todavía, lamentablemente, en España seguimos con la idea promedio, yo hablo con muchas personas cada mes de todos estos temas, y seguimos con la idea promedio de que el empresario es una persona egoísta. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Yo no sé si el empresario Manolo que tú conoces es egoísta o no, pero lo que sí que sé es que cualquier persona que esté ofreciendo valor en la sociedad necesita, por narices, haber sido muy generosa. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Necesitas haber sido generoso con trabajadores, con proveedores y con clientes como mínimo. Esto así para empezar, además de todas las personas con las que te vayas cruzando por el camino. Entonces, fijaros que venimos de una sociedad donde lo primordial era el egoísmo y vamos hacia una sociedad donde, como cada vez hay más actores que ofrecen sus productos y servicios, cada vez más tenemos que ser más generosos para jugar en ese mercado. ¿Explico esto? ¿Sí o no? ¿Queréis que lo explique? Mirad que antes tú decías, yo me saco el título de dentista, y con tu título de dentista cogías una Black & Decker, ¿os acordáis? Hacías el taladro, lo ponías ahí en la pared, y entonces con ese título de dentista tú vivías 25 años. ¿Nos suena esto, verdad? Hoy en día con el título de dentista, si quieres te puedes envolver el bocadillo de calamares si se te ha acabado el papel plata, porque en realidad para lo que vale. Es decir, que en realidad lo que va a marcar la diferencia es la capacidad que tú tengas de ser generoso con tus clientes, con la sociedad, con el mercado. ¿Y cómo puedes hacer esto? De muchas maneras, y cada uno en su sector tendrá que verlo. Pero lo cierto es que la generosidad se está convirtiendo en una pieza clave para salir adelante en el nuevo mundo económico. Y muchas personas me dicen, pero Sergio, si es que yo sé mucho de mi profesión y realmente nadie me contrata, que es como el caso paradigmático. ¿Nos suena esto? Lo hemos escuchado en alguna ocasión. Y yo digo, pero vamos a ver, si eres tan bueno con tu profesión, sana al mundo, sé generoso y regálalo. ¿Pero cómo lo voy a regalar? Bueno, pues quédatelo en tu casa. Haciendo lo que haces ya vemos cómo te va. Pero va a hacer otra cosa. Sé generoso, regálalo a través de una asociación, ofrécele a alguien que tú le ofreces este servicio un mes gratis y no se lo cobras y que luego si eres bueno realmente te paga. No sé, invéntate algo en lo que pongas en marcha una virtud, que es la virtud de la generosidad. Necesitamos más que nunca ser generosos. Ser generosos, entiéndelo como lo quieras entender. Para mí hay un libro que, bueno, hay muchos que hablan de este tema, pero hay uno que para mí es fundamental. Es el libro Gratis, de Chris Anderson. Me parece que es, ¿verdad? Sí, libro Gratis. Y de lo que habla este libro es de la necesidad que tienen los actores económicos de ofrecer contenido gratis cada vez más. ¿Veis esto reflejado en la política que llevo yo y el Instituto Pensamiento Positivo, sí o no? 250 horas de vídeo gratis en el canal de Pensamiento Positivo, más de 40 vídeos en el del Máster de Emprendedores, más de 500 artículos en pensamientopositivo.org. Es decir, somos generosos, todos los días respondemos, os lo he dicho, pero es verdad, todos los días respondemos decenas y decenas de correos electrónicos de personas que nos cuentan las cosas más inverosímiles. Es decir, que en realidad estamos muchísima parte de nuestra energía como organización la destinamos a ofrecer cosas al mundo, esta conferencia de hoy, por la que nunca cobraremos nada. Pero lo cierto es que esa manera de estar en el mundo es como si se produjera un arte de magia y de repente luego, por otro lado, llegaran los resultados. ¿Me estoy explicando? Pero lo curioso, además lo tengo comprobado, lo curioso es que muy rara vez llegan de las mismas personas. Es como si hubiera una especie de magia en este mundo en el que yo te doy a ti, tú le das a él y él me da a mí. Y entonces se mantiene la energía en funcionamiento. Entre aquellos que decidimos que la energía esté en funcionamiento. Porque luego hay otros dos aquí que en realidad dicen, yo no te doy nada. Y el otro dice, ah, pues yo tampoco. Y dice, yo no te doy nada. Y otro que le dice,
yo tampoco.
Y entonces estos de vez en cuando hablan de la crisis, ¿veis? Y estos de aquí de repente hablan de la cantidad de proyectos que tienen, de la cantidad que se les han ocurrido, que no pueden atender más clientes ya, que no saben qué hacer porque están desesperados, porque tienen tantas ideas y proyectos que no dan abasto. ¿Veis lo que digo? ¿Por qué? Porque aquí la energía está en funcionamiento. Es decir, ¿son egoístas? No, ¿qué son? Generosos. Están inyectando confianza constantemente al sistema. ¿Y cómo inyectas confianza? Ofreciendo contenidos de valor gratis, aportando contenidos de valor a bajo costo, ofreciendo a personas que no se lo pueden pagar algún tipo de producto o servicio, ayudando a personas que están empezando, quizá mentorizando a alguien, como te dé la gana. La forma que tú elijas me da absolutamente igual. Pero lo importante es que comprendas que necesitas inyectar energía al sistema, porque yo le inyecto energía a ella y luego la energía me llega de él, pero nunca le pidáis a la persona o a las personas a las que les inyectáis energía que os lo devuelvan. Y fijaros que la energía se puede inyectar en forma de tiempo, en forma de confianza, en forma de dinero, en forma de información. ¿Lo vamos viendo? Es decir, si queréis que os vaya bien en el nuevo paradigma laboral, necesitamos ser profundamente generosos. Esto incluye compartir información, esto incluye compartir contactos, esto incluye compartir proveedores, esto incluye compartir fuentes de información. Los que me conocéis, ¿lo hacemos así, sí o no? Es así, yo cada vez que descubro algo de valor y tengo 2 minutos para compartirlo, lo hago. ¿Por qué? Porque sé que en un mundo donde la energía está en funcionamiento, nos beneficia a todos. Y como también sé que cada uno de nosotros tiene la soberana e inapelable libertad de vivir en el mundo en el que desee vivir, es como si aquí estuviera esta gente y tú llegaras y dijera, ¿qué me voy a ir, a este grupo o a este? Seguís la metáfora, ¿no? O a este grupo. Y en realidad tú puedes entrar en cualquiera de los dos, la vida nunca te va a juzgar. Vivimos en un mundo tan bien hecho que nunca va a juzgar lo que hagas. Así que la mayoría de las personas lo que hacen es que como no saben que existen estos dos grupos, entran al primero que llegan. Y entonces como caigan aquí, pues siguen hablando de que no hay recursos, yo no te doy, dame tú primero. Y entonces es como llegar a un manzano y extorsionarle y decirle, escucha bien, o me das manzanas o no te riego. Es más, como estoy generoso te voy a hacer un trato, dame manzanas y el año que viene te riego. Y esto es lo que le hacemos a la vida. Y la vida, como el manzano, no entiende nada. Porque las leyes de la vida es, primero da y luego, si acaso, recibes. ¿Lo he explicado bien?
Sí.
Primero da y luego, si acaso, recibes. Pero recibes en el momento de dar. Esto es importante entenderlo. Es decir, si vas a ser generoso esperando recibir, mejor no lo hagas. Sé generoso porque tienes que entender que el premio está en la propia actividad, en la propia acción, gracias. Está en la propia acción de dar. Y desde ahí vas a vivir en un mundo generoso y vas a habitar en un mundo abundante. Yo os podría contar 1000 experiencias cada semana de cómo cuando visualizo o necesito algo, lo más probable es que aparezca de manera rápida. Para mí eso es la verdadera abundancia. Es decir, vivir en un mundo en el que cuando necesitas o quieres algo, aparece. Mola, ¿verdad? Bueno, pues si tú estás constantemente inyectando confianza en la vida te lo va a devolver. ¿Lo entendemos este concepto? Así que nos olvidamos del egoísmo y nos vamos a la generosidad. Y mirad que en este sentido las redes sociales nos han hecho un gran favor, porque antes tú a veces conocías a alguien y todavía tenías duda un poco de qué rollo llevaba. Hoy en día las redes sociales se han convertido en un magnífico amplificador, se han convertido en un altavoz de lo que cada uno de nosotros somos. Entonces el que es bobo de remate, gracias a Facebook, es 1000 veces bobo de remate, multiplicado por los 1000 amigos que tiene, y el tío que aporta valor, realmente aporta 1000 veces más valor que antes aportaba solo en un one-to-one. ¿Lo vemos esto? Es decir, que en el fondo las redes sociales, como el dinero, no son más que un amplificador. Y como cada vez hay más dinero en el mundo, y como cada vez las redes sociales y la información fluye más libremente en el mundo, cada vez las posibilidades de que lo que tú eres se amplifique, ¿cómo son? Mayores. Así que muchas personas dicen, ¿yo qué tengo que hacer para que me vaya bien en el nuevo paradigma laboral? Digo, no tienes que hacer nada, tienes que ser otra cosa. ¿Lo vemos? ¿Qué tengo que hacer? No hagas nada, sé otra cosa. Empieza a ser otro ser humano, empieza a ser esta persona generosa, empieza a ser esta persona que aporta valor a los demás. Fijaros que en este mundo, en el que cada vez participamos más con más actores, vamos hacia un mundo co. ¿Queréis que explique esta idea? Co. Colaboración. Por Dios, deja ya la palabra competencia. Ya está, ya pasó, ¿no? Ya pasó. Si hoy en día todos tenemos acceso a los mismos recursos informativos, técnicos y económicos. Hoy en día todos tenemos acceso a los mismos recursos informativos, técnicos y económicos. Antes había una persona que era competencia porque sabía algo o tenía algo que tú no tienes. Hoy en día las posibilidades de que tú tengas algo que el otro no tenga es que son tan mínimas que en realidad la palabra competencia desaparece. Así que lo que vamos es hacia un mundo de colaboración, donde cada vez más las empresas, yo lo hago mucho esto, colaboran con las empresas de su competencia, si es que sigues creyendo en el concepto de competencia. Hay un libro maravilloso que habla de esto que se llama Innovación Abierta. Si os apetece investigar sobre este tema, leedlo. Pero lo que vamos es hacia un mundo co. Co de colaboración. Co de cooperación. Es decir, no solo de colaborar, sino de cooperar. O sea, de sacar adelante proyectos mano a mano. Vamos hacia un mundo muy líquido, en el que líquido en el sentido del amor líquido, en el sentido de Bauman. Es decir, un mundo en el que cada vez más las cosas no son sólidas, sino líquidas. Es decir, que yo me asocio contigo para sacar este proyecto adelante, colaboramos en este proyecto y mañana yo me asocio contigo para sacar este otro proyecto adelante. Esto es un mundo líquido, es un mundo en el que las asociaciones y las colaboraciones cada vez son menos fijas, menos regidas por contrato laboral o contrato mercantil y mucho más regidas por el sentido común y por la confianza que tú inyectes en tu mercado. ¿Tiene sentido eso que estoy hablando, sí o no? Entonces vamos hacia un mundo así. Y atención, vamos hacia un mundo en el que vamos a co-crear cada vez más los productos y los servicios. Es decir, antes la empresa generaba un producto o un servicio y el cliente lo consumía. Hoy cada vez más, y yo lo hago, os lo puedo decir que lo hago, el empresario o el emprendedor genera una idea, un producto, un servicio y en colaboración con sus clientes co-crea la versión 2 de ese producto o servicio. ¿Tiene sentido esto que digo? ¿Lo entendéis? Es decir, el cliente co-crea cada vez más con la empresa aquellos productos que consume. Es decir, que vamos hacia un mundo co. ¿Por qué explico esto? Porque antes tú podías ser un perfecto autista social y si tenías el título en la pared vivías. Hoy en día, en un mundo cada vez más colaborador, cooperante y co-creador, las habilidades de comunicación, de empatía y sociales se convierten en una pieza clave para moverse en el nuevo paradigma laboral. Es decir, si eres un autista social, estás despedido de esta fiesta. No se te permite participar en esta fiesta. Pero en cierto modo es que es una fiesta. ¿Os imagináis que llegas a una fiesta y te arrinconas ahí en plan mohino? ¿Te imaginas ahí en plan mohino sin participar y tal? No te lo pasas bien en la fiesta, ¿sí o no? ¿Cuándo te lo pasas bien en la fiesta? Cuando la lías, cuando vas de un lado para otro, cambias las canciones, le escondes la copa a otro, yo qué sé, la lías, ¿no? O sea, es cuando te lo pasas bien en la fiesta, ¿verdad? Algunos se ríen, dicen, me suena. ¿A qué habéis pensado en la cocina, de la fiesta? Pues esto, el mundo, el mercado, en el fondo es lo mismo. Te lo pasas bien si eres capaz de interaccionar, de juntar personas, de presentarles, de cooperar, de colaborar, de compartir. Que era el otro co que me faltaba, compartir. Bueno, en el antiguo mundo, fijaros que lo que hacíamos era que fabricábamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este nuevo mundo? Innovar. Por Dios, hacedme un favor y poneros las pilas ya con temas de innovación. Yo es el tema que más importancia le doy en el máster de emprendedores que dirijo, o sea, por volumen de horas. La gente antes se pensaba que por fabricar salías adelante en el mercado, y lo cierto es que llevaban razón. Hoy en día solo sales adelante si innovas. Mirad que antes el éxito estaba basado en la ejecución, hoy en día el éxito está basado en la innovación. Mirad que todo el sistema educativo está basado en el principio de que yo sé hacer algo, te enseño a ti cómo hacerlo, y cuando tú lo repitas tendrás éxito en la vida. ¿Veis que toda la premisa básica del sistema educativo es este? ¿Lo vemos, sí o no? Yo sé hacer algo, te lo enseño a ti, y cuando tú lo hagas igual, funciona. Lo cierto es que en realidad esto hoy no funciona así, es decir, que tenemos un sistema educativo perfectamente preparado para generar personas para vivir en un mundo que ya no existe. Ese es el pequeño fallo de ajuste que ya no... Bueno, es una cosilla ahí que se les ha pasado, pero lo cierto es que necesitamos aprender de innovación. Mirad que la innovación es cara, es muy caro innovar en las empresas. Afortunadamente hay métodos para poder innovar sin que sea tan caro. ¿Queréis que os cuente dos? Ahora os los cuento. Lo importante es que entendamos que el éxito ya no está en la ejecución, está en la innovación. Lo importante es que entendamos que de cada 10 innovaciones que saquemos, solo una o dos van a dar la campanada. Lo importante es que entendamos que solo vamos a poder innovar si conocemos profundamente a nuestra tribu. Es decir, si conocemos profundamente a nuestro cliente prototípico, a nuestro cliente medio, aquella persona a la que podemos servir mejor que nadie. Dos ideas para innovar de manera barata, ¿os apetece? La primera, Isla de Libertad. Dedica una serie de horas al año a innovar, así, por principio. Igual que dedicas una serie de horas al año a descansar, espero, ¿verdad? Y dices, pues me voy de puente o me voy de vacaciones. Dedica una serie de horas al año a innovar. Innovar es lo que a ti te dé la gana. Oiga, que tengo un restaurante, pues fabrica un menú indio. Es que no sé cocinar indio, pues me da igual. Pruebas y envenenas a 7 y luego ya... Nada de broma, pero ¿me entendéis? O sea, tienes que innovar algo, tienes que cambiar algo, o sea, tienes que dedicar una serie de horas al año a hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque si tú tienes una isla de libertad y dices, el 10% de mis recursos temporales o económicos, o temporales y económicos, los destino a innovar, siempre vas a estar sacando productos y servicios nuevos al mercado. Si no lo haces, estás condenado a ejecutar, estás condenado a copiar, y el que copia siempre es un segundón. Y en el mercado en el que vivimos, un segundón no se lleva nada. Leí un libro que se llama The Long Tail Economy, la economía de la larga cola, no sé, en el que habla de cómo antes las distribuciones estadísticas eran el primero se lleva casi todo de un mercado, el segundo, imaginaos, el que más vende en un mercado se lleva, si os perdéis me decís, ¿vale? El que más vende en un mercado se lleva 100, el segundo vende 80, el tercero vende 70, el cuarto vende 60. Entonces antes realmente te da igual ser el primero que el segundo que el tercero, porque básicamente con que estuvieras entre los primeros ya te iba bien. Hoy en día la diferencia que hay en casi cualquier mercado es brutal entre el primero y el segundo. Entre el segundo y el tercero ni te cuento. Y a partir del quinto o el sexto empieza lo que se llama larga cola, que son personas que sobreviven malamente dentro de esa categoría profesional. Y si antes las distribuciones estadísticas eran así, cada vez más son más así. ¿Me estoy explicando, sí o no? Es decir, cada vez es más curvo. Es decir, la diferencia entre el primero y el segundo va a ser mayor, entre el segundo y el tercero brutal, y luego va a haber una larga cola de personas que son muy segundonas todas en ese mercado. Este libro, La economía de la larga cola, si es que se ha traducido así, que no sé cómo se ha traducido, lo explica perfectamente y ayuda a comprender esto. Así que la importancia de que seas el primero es fundamental, por eso la importancia de que innoves. Y la segunda idea, producto mínimo viable, saca productos al mercado cuando no estén todavía preparados para venderse. Si el primer producto que sacas no te da vergüenza, es que has tardado demasiado en prepararlo. ¿Lo explico? Saca productos al mercado en fase de siento cierto pavor y cierta vergüenza de esto que he sacado. Ofrécelo a buen precio, no engañes a nadie, explícale a la gente que es un prototipo, lo que quieras. Yo, por ejemplo, la primera versión del Máster de Emprendedores, todo el mundo que se apuntó, le dije, te lo llevas a este precio porque es un prototipo. Esto implica que yo tengo derecho a equivocarme y esto implica que yo también tengo deber de reparar los errores que haya cometido, pero que sepas que es un prototipo. ¿Creéis que alguien no se apuntó por eso? Nadie. Porque si tú das productos a tu tribu que son a la medida de tu tribu, y en este caso yo conocía qué necesidades había y generé un producto ad hoc, lo que sucede es que tu tribu está encantada. ¿Lo vemos, sí o no? Imagínate que a mí me llama la casa Porsche y me dice, oye, te vamos a dejar el nuevo Porsche en 5.000 eurillos. Si le falla el retrovisor o algo, pues que nos lo cuentes. ¿Eh? Digo, bueno, por 5.000 eurillos, venga, va, te lo voy a coger. ¿Entendéis? O sea, es como, si la casa que te está ofreciendo un prototipo te lo dice, es sincera contigo, y además está dispuesta a cambiarla, y además te lo da a buen precio, pues lo que tienes que hacer es seguir esa idea de sacar prototipos lo antes posible al mercado. ¿Por qué? Porque si sacas prototipos lo antes al mercado, estás innovando, y de esa forma lo que estás haciendo es cogiendo lo más importante en el nuevo paradigma laboral, que es coger feedback de los clientes. Porque seguimos pensando que las empresas somos una especie de sabios todopoderosos, que nos sentamos tres tíos en una mesa allí con gafas y decimos, qué listos somos, vamos a sacar sillas azules, ¿verdad? Algunos se ríen. Y el otro dice, no, no, son rojas. Y entonces el que más gana, ¿verdad? El que más fuerza tiene, dice azules. Y entonces fabrican 100.000 sillas azules. ¿Y qué pasa ese año? ¿Venden las sillas azules o no? No las venden. Con lo fácil que hubiera sido sacar tres sillas azules al mercado, poner la oreja y decirle al cliente, oye, ¿roja o azul? ¿Tú? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Entendéis por dónde voy? Saca prototipos, innova. ¿Seguimos? Antes, automatización. Ahora, humanización. Vamos hacia un mundo en el que los trabajos los van a dejar de hacer las máquinas. Cada vez más. Mirad, mi abuelo fue minero y hace poco estuve por allí, por la zona de Asturias, y había muchas personas muy revueltas con el tema de que la minería se estaba desmantelando y se estaba encargando de ello cada vez más máquinas que necesitaban menos personas en las minas. Y había como una especie como de revolución. Y a mí me parecía una gran noticia. Yo digo, ¿voy a por la botella de champán para descorcharla o cómo es el tema? Porque no entiendo por qué protestamos tanto. Es decir, la idea es, si hay un trabajo que puede hacer una máquina, no lo tiene que hacer un ser humano. Y mucho menos si es un trabajo como entrar en una mina en este caso, que yo creo que en realidad sí, como de que te levantes por la mañana y digas, ¿qué voy a hacer hoy? Como que no se te ocurre meterte en una mina, ¿verdad? No sé si habéis entrado, es absolutamente escalofriante. Para mí fue un shock, pero impactante de verdad, ¿eh? O sea, de los de decir, no sabía que esto era de esta manera, hoy, ya no te hablo hace 30 años cuando trabajaba mi abuelo, que no sé cómo sería aquello. Bueno, pues aún así había personas que estaban protestando y se manifestaban por este tema. Yo no daba crédito. Digo, hostia, con lo fácil que sería dedicar esas horas a formarte para generarte una nueva profesión, en lugar de para protestar, para encerrarte en una mina, ¿lo vemos? Es que claro, si somos capaces de aplicar otra perspectiva a los problemas, en realidad seremos capaces de obtener otros resultados. Entonces vamos hacia un mundo en el que cualquier cosa que pueda hacer una máquina, ¿quién la va a hacer? Una máquina. Pero si es que es de sentido común. Analiza qué partes de tu trabajo puede hacer una máquina y qué partes no. Y quédate, o trata de quedarte, o pon el foco en dirigirte hacia aquellas partes de tu trabajo que no puede hacer una máquina. Coño, si lo hace una máquina, ¿para qué lo vas a hacer tú? ¿No lo entiendes? Esta mañana la casa de campo estaba preciosa, resplandecía el sol, cantaban los pájaros. ¿Qué quieres? ¿Estar en un despacho haciendo una cosa que puede hacer una máquina? Vete a dar un paseo a respirar aire puro. ¿Lo vemos, sí o no? Bueno, pues seguimos empeñados en no, que no me quite la máquina mi trabajo, que no, que lo tiene que hacer la máquina, que tú solo tienes que hacer cosas que sean propias de humanos. Así que la pregunta que te regalo es, ¿lo que estás haciendo tiene significado o no tiene significado? Es decir, ¿aporta valor a otros seres humanos o en realidad lo podría hacer una máquina? ¿Lo vemos? Antiguo paradigma laboral, sueldo. Nuevo paradigma laboral, facturación. Fijaros que en el antiguo paradigma laboral había nóminas. En el nuevo paradigma laboral cada vez habrá menos nóminas y todos, como seremos, o la tendencia es que cada uno de nosotros será líder, algunos se revuelven en la silla, que no es mala noticia, de verdad, que es una gran noticia. Como cada uno de nosotros será emprendedor, seguirá trabajando en organizaciones, o no lo hará, o hará lo que quiera, pero lo cierto es que la palabra no va a ser cuánto tienes de nómina, la palabra va a ser cuánto facturas al año. ¿Lo entendemos esto? Es decir, los contratos laborales cada vez más van a dar paso a los contratos mercantiles. ¿Tenéis dudas con esto? Leeros un libro que se llama La nación de los agentes libres. Y bienvenidos, o sea, relajaros y disfrutar, bienvenidos a la nueva era de los agentes libres, que es lo que cada uno de nosotros va a ser en este nuevo mercado laboral. En cualquier caso, os digo una cosa, y esto sé que es políticamente poco correcto, pero yo digo que un sueldo, si tú quieres un sueldo fijo siempre, significa que tienes mucho miedo. Porque ¿por qué querrías ganar siempre lo mismo si estás dispuesto a trabajar cada vez mejor? Lo repito, ¿por qué querrías ganar siempre lo mismo si estás dispuesto a trabajar cada vez mejor? Otra cosa es que tú digas, yo no estoy dispuesto a trabajar cada vez mejor, y digo, genial, entonces no engañes a otro tío para que te dé un sueldo. Sé que soy políticamente poco correcto, pero sinceramente, esto es lo que está pasando. Entonces, si tú lo que quieres es tener una seguridad económica, lo que debes hacer es ser mejor en tu profesión cada vez. Llega a un acuerdo con alguien, pon parte a variable, parte a beneficios, parte a fijo, parte a variable, no sé, ponlo como quieras. Pero si quieres tener un sueldo estable siempre de aquí a que te mueras, eso es porque tienes mucho miedo. Es decir, porque no crees que vivas en un mundo abundante en el que si tú aportas valor a los demás, a ti te va a llegar la abundancia económica suficiente para que puedas satisfacer tus deseos y tus necesidades en este mundo. ¿Entendemos este concepto? Es importante. Así que la palabra sueldo cada vez más va a dar lugar a la palabra ¿cuál? Facturación, porque nadie se va a querer encargar de los miedos de un tercero. ¿O tú te querrías encargar de los miedos de un tercero? Tú dices, yo con los míos voy servido, macho. ¿No? ¿Y es así o no es así? Dice, yo con los míos ya tengo de sobra, como para encargarme de los demás. Esta no ha gustado mucho, ¿eh? Lo he notado. Seguimos. Antes teníamos trabajos. Hoy lo que tenemos son proyectos. Olvidaros del concepto trabajo. Vamos hacia lo que se llama carreras Lego. ¿Sabéis las piececitas del Lego? Carreras Lego son carreras que vas montando con proyectos. Entonces hay una frase que dice, profesionalmente hablando, vales tanto como vale tu último proyecto. Así que yo lo que te digo es, olvídate del concepto trabajo, porque es un concepto que está obsoleto, básicamente por una sola razón. Y es porque ninguna empresa que tenga un mínimo de sinceridad te puede prometer trabajo eterno, porque yo desde luego no lo hago, porque básicamente no sé qué va a pasar de aquí a 10 años. Lo que puedo es prometer la intención de, o lo que puedo prometer es una cosa a corto plazo, es decir, oye, estamos cubiertos X tiempo. ¿Me entendéis por dónde voy? Pero si alguien te dice, no, te prometo un trabajo para toda la vida, una de dos, o te está engañando, o es que no sabe en el mundo en el que vive. Entonces, la idea no son los trabajos, la idea son los proyectos. Tú un proyecto sí puedes asociarte con alguien para que salga adelante, ¿verdad? Tú puedes coger y decir, oye, tenemos este proyecto, hay que construir un puente, hay que hacer un libro, hay que hacer un programa de radio, hay que construir este edificio, no sé, lo que sea. Nos asociamos en este proyecto, y entonces, asociados en este proyecto, lo sacas adelante. Pero, por favor, no sigamos buscando trabajo, es decir, solo a los más jóvenes. Es que cada día, hoy nos ha escrito una persona que dice, estoy buscando un trabajo y no encuentro. Digo, claro, es que cuando buscas algo que no existe, lo más razonable es que no lo encuentres. ¿Verdad? ¿Sí o? Pero lo vemos, ¿sí o no? Busca un proyecto. Busca un proyecto en donde tú puedas poner tu talento al servicio de otros seres humanos. Y ya verás cómo desde ahí arrancas. Pero estás buscando una cosa que es propia de otro tiempo. Antes las empresas tenían continuidad. Una empresa decía, yo dentro de 20 años voy a seguir fabricando ropa o zapatillas o gafas o servicios de consultoría. Hoy, en serio, ¿quién con dos dedos de frente es capaz de mirarte a los ojos y decirte, yo dentro de 20 años voy a seguir ofreciendo esto? ¿Conocéis a alguien que pueda hacerlo? Es que nadie sabe cómo va a ser el mundo dentro de 5 o 10 años. Luego, si lo están haciendo es porque te están engañando porque no saben el mundo en el que viven. Así que la idea es, vales tanto, profesionalmente hablando, como vale tu último proyecto. Bueno, otra idea que me parece fundamental, por favor, esta es de las claves. Esta a mí me produce un pánico terrible que la mayoría de la población aún no la conozca. En el antiguo paradigma, la jubilación la garantizaba el Estado. ¿Sí o no? En el nuevo paradigma laboral, el responsable de tu jubilación, a ver, señala al responsable de tu jubilación, en la sala. Personas todavía tienen dudas con esto, me preocupa. El responsable de tu jubilación, gracias, el responsable de tu jubilación eres tú. Lo repito. Coge un periódico, echa un vistazo a la gente en la que hemos dejado, las personas en las que hemos dejado nuestra sociedad, ¿verdad? Y echa un vistazo y di, ¿yo confiaría mi jubilación a estos? Bueno, os reís, pero no es un chiste, ¿eh? Plantéatelo, tú di, a ver, ¿yo dejaría mi jubilación en manos de esta gente? Bueno, pues esto es lo que ha hecho la mayoría de la población. La jubilación es una responsabilidad tuya. Así que, si antes, en el antiguo paradigma laboral, la jubilación era un tema estatal, en el nuevo paradigma laboral, si cuando tú llegas el Estado te da algo, pues abres una botella de champán y lo celebras. Pero la responsabilidad de la jubilación, ¿de quién es? Es vuestra. Y este es un tema grave, porque las cuentas no van a salir dentro de unos años. Es más, es que es lógico que no salgan. Porque si... Bueno, no me voy a enrollar ahora con este tema. No, es que es un tema grave y preocupante, porque la mayoría de la población no se da cuenta de esto. Entonces, la jubilación se va a convertir en el lugar en el que dejamos de ser clase media para ingresar en la clase baja. Y la mayoría de la población no conoce este tema. A lo mejor lo han dicho en un telediario, pero como no lo veo, ese día me lo perdí. Pero en general creo que no se ha dicho. Así que te digo, necesitas en el nuevo paradigma laboral responsabilizarte de tu independencia financiera. Y no es una opción, es una necesidad. Es decir, necesitas empezar a destinar ya un 10 o un 20% de lo que ganes. Oiga, es que solo gano 1.000 euros, pues te vas a una casa más barata. Un 10 o un 20% de lo que ganes a tu independencia financiera. Ya, empezando este mismo mes. Porque si no, lo que estás haciendo es una irresponsabilidad. Y lo que estás es esperando que alguien dentro de unos años te solucione la papeleta. Estás siendo irresponsable con tus nietos si haces eso, si queréis verlo de esta manera. ¿Sí o no? Algunos me miran con cara de... Bueno, otra idea, jubilación. Otro de los fetiches de la era industrial, del antiguo paradigma laboral. ¿Estamos de acuerdo en qué era cuál? ¿La? Jubilación. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí o no? Era como... El fetiche. No, había varios fetiches. Uno era el trabajo para toda la vida, otro de los fetiches era el sueldo y otro de los fetiches era la jubilación. No, la jubilación, como esa cosa así como de... ¿verdad? Fijaros etimológicamente, jubilación viene de júbilo, de alegría. Y fijaros que etimológicamente trabajo viene de tripalium, que es esa cosa de madera que se le pone a los bueyes cuando aran. Entonces, claro, con estas etimologías no me extraña que quisiéramos la jubilación antes que el trabajo. Fijaros que yo creo que el término jubilación está muy bien, pero a mí hay otro que me gusta más, para el nuevo paradigma laboral, y es el de microjubilación. ¿Lo explico esto? Oye, no esperes a jubilarte a tener 65 años. Si es más, si estás trabajando en algo que amas, cuando lleguen los 65, yo desde luego lo tengo claro, si me lo paso igual de bien que ahora, que espero que me lo... Vamos, y si no me lo paso igual de bien, ya haré por pasármelo igual de bien. Pero si me lo paso igual de bien que ahora, no me voy a jubilar en la vida. Esto también lo tengo clarísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Esperar a tener 95 años para irme a bailar el Pajaritos por aquí y Pajaritos por allá a una discoteca desvencijada de Benidorm? Es decir, en realidad no queremos eso. Lo que queremos es microjubilarnos ya. ¿Y qué es una microjubilación? Es, de vez en cuando, cuando tu cuerpo, tu alma o tu mente te lo pida, retirarte a... Yo, por ejemplo, hace poco me he hecho una... Pues me he ido a escribir un libro a una isla y tomando el sol, y entonces me hago una microjubilación de un tiempo. ¿Significa esto que no trabajo? No, sigo haciéndolo. En realidad estoy escribiendo un libro, pero estoy microjubilado. ¿Veis un poco la idea? ¿Que a ti te gusta viajar? Pues te microjubilas y te vas a viajar 2 meses al año. ¿Qué vas a esperar? ¿A los 65? Que no, macho, que la vida es ahora. Que es que este es otro de los fetiches del aire industrial, que es como la idea de futuro. Todo el día trabajando para una cosa que está en el futuro y que nunca acaba de llegar y que cuando llega tienes achaques hasta en las rodillas.
Y los nietos.
Y los nietos, ¿lo veis? Es decir, que nos pasamos de la jubilación a la microjubilación. Bueno, y para ir acabando, por último, pasamos de los átomos a los bits, es decir, pasamos de un comercio basado en cosas que pesan. Un átomo es cualquier cosa que si se te cae en el pie te hace daño, ¿lo veis? Dice, en realidad, ¿qué estás vendiendo, átomos o bits? Si estás vendiendo átomos, cada vez los venderás más baratos, porque habrá un tío en Asia que ¿qué va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Más barato que tú. Si estás vendiendo bits, bueno, podrá llegar otro que te imite o que no te imite o que lo haga más barato o no, pero en realidad los bits es un intangible y como es un intangible es mucho más difícil que te lo copien. Y en cualquier caso es posible que hasta ni siquiera te lo puedan copiar. Así que yo lo que sugiero es que nos pasemos de los átomos a los bits. El comercio es cada vez más inmaterial. Tener en cuenta esto. Si yo te vendo un trozo de papel, te vendo el trozo de papel a 20 céntimos el kilo. Si yo te vendo un libro, te lo vendo a 20 euros el kilo. Y en realidad, ¿por qué es? Porque te estoy vendiendo bits. ¿Me estoy explicando? Es decir, tener claro que lo que tenéis que vender son bits, no átomos. Así que yo os invito a que os preguntéis, oye, ¿estáis vendiendo átomos o estáis vendiendo bits? ¿Qué estáis vendiendo, por curiosidad? Átomos, bits, algunos no lo tenemos claro. Muy bien, nos vamos ya, señora. Gracias. Que me voy yo, que no es que me echen, ¿eh? O sea, que ya lo había avisado. Bueno, me quedaba solo una, la digo y nos vamos. Se acaban las titulaciones y lo que viene cada vez más es el currículum digital, la trayectoria profesional, las carreras Lego y el talento. Es decir, olvidaros de los títulos, cada vez valen menos y van a valer menos, y lo que vale más es lo que tú sabes hacer con ese título. Así que en el antiguo paradigma laboral, uno de los fetiches era llegar allí todas las fotocopias de los... ¿Os acordáis? Entraba un tío así, dice, ¿dónde irá? Dice, no, va con los títulos, ¿no? Pues eso se ha acabado, y hoy en día lo que llega es eso, una identidad digital que defina claramente cuáles son tus proyectos y cómo has aportado valor a través de ellos. Antes de acabar, no sé si dispongo de 2 minutos, si a alguien no le apetece, pues también se puede ir, no pasa nada, para contaros a aquellas personas que queréis saber más cómo lo podéis hacer a través de 2 seminarios que tenemos. ¿Me dejáis que os lo cuente?
Sí.
Tenemos 2 seminarios próximamente, Vivir sin Jefe, 15 y 16 de noviembre, aquí en Madrid. Este seminario lo hago 2 veces al año y de lo que hablamos es de cómo adaptarnos a este nuevo paradigma laboral. El sábado estaremos con temas de desarrollo personal, cómo vencer nuestros miedos, cómo establecer objetivos, cómo establecer un plan de acción concreto, cómo vencer la pereza para entrar en acción. Hablaremos un poco de innovación también. Y el domingo os vamos a facilitar, a aquellas personas que decidáis venir, herramientas de marketing y de comunicación para desenvolvernos en el nuevo paradigma laboral. Fijaros que yo una cosa que observo es que la mayoría de los emprendedores no salen adelante porque no tienen trabajado su elevator pitch, porque no saben de herramientas de marketing, porque no saben vender, porque no saben cómo gestionar una red de contactos. Pues todo esto es lo que vamos a hacer el domingo. En definitiva, un seminario para que aquellas personas que quieren vivir sin jefe puedan hacerlo. 15 y 16 de noviembre. Las personas que os apuntéis hoy aquí, tiramos los precios. 347 euros con un acompañante gratis. Y atención, marca de la casa, con garantía total y absoluta de devolución. en cualquier momento del seminario levantas la mano y dices, oye, que no me gusta, te devolvemos el dinero a casa y todos están felices. O sea, imaginaros si creo que el seminario aporta valor, porque el domingo a las 7 menos 5 podrías decirlo y marcharte y te lo daríamos. Es decir, que creo que más garantizado ya no puede estar. Y os digo una cosa, aplicar las herramientas que compartiré con vosotros, os doy mi palabra de que os devuelve la inversión del seminario 1000 veces, son 100 y pico euros por persona. O sea que... Siguiente seminario, Vivir con Abundancia, tenéis la publicidad ahí, me hace muy feliz contaros que es la primera vez que voy a hacer el seminario Vivir con Abundancia. ¿Para qué sirve este seminario? Sábado, 10 leyes de la abundancia y 30 maneras de aplicarlas en lo cotidiano. Oye, Sergio, yo quiero vivir con abundancia, quiero materializar mis deseos, mis sueños. Yo me he dedicado durante los últimos años a estudiar las leyes de la abundancia, a testarlas, a experimentarlas, y lo que voy a hacer es facilitarte no solo las 30 maneras de ponerlas en práctica y de llevarlas a tu día a día, sino un plan de trabajo. ¿Os mola esta idea? Os vais a llevar un cuadernito en el que te explico lo que tienes que hacer durante los próximos días para que incorpores los hábitos que van a llevar la abundancia a tu vida. Esto el sábado y el domingo, de lo que vamos a hablar es de cómo empezar a caminar hacia nuestra independencia financiera. ¿Os parece un plan apetitoso? Yo llevo desde el año 2007 trabajando este tema, desde el año 2007, que se dice pronto, 7 años. He ido a seminarios, a cursos, he experimentado, me he equivocado. Bueno, lo que os podéis imaginar que puede pasar a lo largo de 7 años. Y lo que os voy a contar es cómo administrar vuestra economía para tener un plan fijo, testado, que funciona, que te permita conseguir tu independencia financiera en alrededor de 10 años. Fijaros que no os prometo en 6 meses, fijaros que no os prometo en 1 año, fijaros que os estoy hablando esto, de alrededor de 10 años. Si os parece interesante y que esta propuesta pisa suelo, es decir, que es una propuesta real, os podéis venir 13 y 14 de diciembre, 297 euros con un acompañante gratis y con garantía total y absoluta de devolución en cualquier momento del seminario. Os doy mi palabra de honor de que las herramientas que os vais a llevar ahí valen mucho más que la inversión que vais a hacer. Y por último, Máster de Emprendedores, tenéis toda la información aquí, el programa definitivo para las personas que quieran emprender. Nos queda una plaza, nos queda una plaza en el seminario, en la edición de noviembre y en la de febrero todavía quedan. 220 horas con los mejores profesionales de España para emprender. Y por último, tenéis un calendario de conferencias gratuitas que vamos a estar ofreciendo de aquí a diciembre. Estáis invitados a venir a todas las que queráis. Tenéis nuestro correo electrónico donde os atendemos cualquier consulta, duda, pregunta o comentario. Y si no viene nadie, pues yo digo, oye, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, hasta que nos echen. ¿Os ha parecido interesante?
Sí.
Dime. Dime. Hazla rápida porque en un momento nos van a desalojar. Perdona, hay otra cosa, tenéis libros también. No sé quién me ha escrito esta mañana que se iba a llevar libros, pues no sé quién me haya escrito, que hemos traído unos cuantos, ¿vale? Si queréis. Dime, perdona.
¿Dónde se encuentra el hecho de que cada vez más tengamos que mirar por nuestra propia independencia, por nuestra propia jubilación, etcétera, con el aporte que tengamos que hacer los que aún queremos en lo público para la sanidad, la educación y para que este sistema se sostenga de alguna forma?
A ver, la realidad es la suma de los pensamientos de muchas personas. Entonces, si hay alguien como tú que cree en eso, a mí me parece estupendo. Convence a los demás. ¿Me explico? Pero no lo digo desde un sitio reactivo. O sea, lo digo desde el sitio de sé que la realidad es la suma. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? La realidad es la suma de lo que muchas personas piensan. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente convencido de que una de las mejores maneras de desarrollar un proyecto con sentido es ser emprendedor. Y sé que el desarrollo personal es la base de ello. Así que dedico todas las horas laborales de mi día a difundir y a divulgar esta idea. Yo cuando alguien me dice, oye, no creo en eso, creo en lo contrario, digo, brillante, pues ábrete un blog y dedica todas las horas del día a divulgar esa idea. ¿Me entendéis por dónde voy? Quiero decir, cada uno es libre de dedicar su vida a defender las ideas que quiera. Yo he decidido defender estas. Es más, a lo mejor mañana cambio de opinión y me dedico a defender otras. Creo que no, ¿eh? Pero bueno, que podría pasar. Es decir, no soy esclavo de nada y mucho menos de mí mismo. Pero lo que digo es que me parece bien tu postura, si es que es genial.
Sí, lo que pasa es que creo que no iba por ahí. Si simplemente cada uno de nosotros decidimos invertir en nuestros propios ahorros, nuestra propia riqueza, y a lo mejor hay personas, como pasa en España, de una edad muy avanzada, que ya no pueden hacer...
Correcto, vale, ya te entiendo.
...una economía que está ahí, ¿no? Y sin embargo yo quiero aportar para que estas personas puedan seguir disfrutando, pues, de...
Fantástico.
Está muy... empresario...
A ver, dos ideas al respecto. La primera es que yo tengo que decir que no creo en la pobreza. Esto es lo primero que tengo que decir. No creo en la pobreza, sin embargo sí que creo en la ignorancia. No creo en la pobreza, no creo que nadie tenga que ser pobre, no creo que vivamos en un mundo en el que tenga que haber ricos y pobres, no creo en un mundo en el que las personas de 50 años estén obligadas a pasarlo mal y no creo tampoco que debamos divulgar el discurso de que porque tiene 55 años no le da tiempo a reciclarse y por tanto tengamos que esta especie de compadecer colectivo. Soy consciente de que soy el más antipático de la mesa, ¿eh? O sea, soy consciente ya de antemano, pero yo creo que es mucho más productivo coger a estas personas, y nosotros lo hacemos todos los días, y decirles, si no tienes pasta, vente al seminario, ya me lo pagarás. Yo creo que es mucho más productivo regalarle un libro a esa persona. Y yo creo que es mucho más productivo mirarle a los ojos y decirle, tú tienes derecho y deber de transformarte. Y si el Estado, o yo, o tu familia, o tus amigos tenemos que ayudarte, lo haremos. Pero ayudamos, fíjate que la ayuda siempre tiene dos vías. Una de las vías es, te ayudo porque eres un inútil. Y la otra vía es, te ayudo porque confío en ti. ¿Veis un poco? Cada vez que ayudamos a alguien, están estas dos vías en juego. Cada vez que hacemos el discurso de hay que ayudar a los más pobres y hay que ayudar a las personas mayores, hay mucho de esta. Yo prefiero poner y cargar las tintas en esta y decir, puedes tener 55 años, pero nada te impide apagar la tele y leer los libros que te recomiendo. Y si no tienes pasta, yo te los dejo. Vente al despacho y te los llevas y me los traes la semana que viene. ¿Me estoy explicando con claridad? Y dicho esto, si tú crees en otro modelo, a mí me parece estupendo. De verdad, es que lo digo de verdad. Es que, mira, al final el mundo en el que vivimos es una fantasía. Entonces, ¿por qué mi fantasía debería ser mejor que la tuya? Por ningún motivo. Ni la tuya mejor que la mía. Y dicho esto, el sistema de pensiones es un sistema que si yo lo montara como particular, es un sistema Ponzi y eso es absolutamente ilegal. Esto no sé si lo sabéis. Es decir, que es un sistema que debería ser ilegal. O sea, es que es un sistema que está mal hecho de base. Y como está mal hecho de base, se va a caer. Sí, ya nos vamos. Vale. La última, vale.
Sí, sí. No, pues es, o sea, conviviendo con mucha gente de Nora y con muchas ideas, tal. Y luego he venido a España y ahora me encuentro a veces, yo estoy intentando emprender mis proyectos y tal, pero a veces como que la realidad es tan negativa, por así decirlo, ¿no? Que te tiran por tierra un poco tus ideas. Entonces yo sé que es lo que quiero y lo estoy consiguiendo. Pero en esos momentos de bajón de... que no sé si merece la pena, ¿no? Algún consejillo que...
Suicidarte, por ejemplo.
Vale, la segunda.
Pero vamos a ver. Cada persona tiene derecho, tiene soberano derecho a vivir en la parcela de la realidad en la que quiera vivir. ¿Entendemos esto? ¿Sí o no? Es decir, la abundancia, la pobreza, el emprendedurismo o el pedir debajo de un puente es una decisión. Y yo sé que esto es muy duro de decir, lo sé, porque alguien me dirá, ¿haber nacido tú debajo de un puente? Bueno, yo es verdad que tuve la suerte de nacer en un país como el que vivimos, donde hay millones de oportunidades. Pero lo cierto es que cualquier persona que esté al menos por esta parte del mundo, ya no te digo en otras, no me meto en otras, pero por esta parte del mundo, lo sé que cada persona tiene derecho y deber de elegir dónde va a vivir. Entonces, cuando alguien te dice, no, es que está todo muy mal, yo lo que pienso es, esa persona ha elegido, ha tomado una decisión, que es vivir en un lugar donde todo está muy mal. Y como ha tomado esa decisión de manera libre, quizá inconsciente, pero en cualquier caso libre, ¿quién soy yo para no respetarlo? Cuando quiera vivir desde otro sitio, la vida le facilitará los medios para que salga de ahí. Entonces, tú en último término lo que tienes que entender es que cada uno de nosotros vive donde ha decidido vivir. ¿Esto lo pillamos, sí o no? Es que esto es clave, ¿eh? Porque es que si no entendemos esto, todo lo demás se nos cae. Así que tú dices, estas personas te echan abajo y tal. Yo te diría, pues no te juntes con ellos. O sea, es que mira que hay personas solo en la ciudad de Madrid, 4 millones de personas, y te juntas con los que tiran por tierra tu proyecto. Hostia. No sé.
Tú misma te desmotivas, no hablo del resto.
Ahí está muy bien.
Es tu responsabilidad, pero es como que yo mismo a veces es como que te desmotivas, entonces es como, ¿por qué?
Uno se desmotiva cuando no tiene un para qué claro. Si tú tienes una motivación clara, tienes una responsabilidad diaria y tienes un compromiso con tu elección, es muy difícil que estés bajo de energía. Si yo tengo un para qué claro, sé hacia dónde me voy, tengo una motivación clara y tengo un compromiso, va a ser muy difícil que me desmotive. Con esto, creo que acabamos. Último comentario.
Quería completar eso. Te preguntas si lo que quieres hacer merece la pena. La respuesta va a ser que sí. Esa montaña rusa que vives, confianza en ti misma, nada más.
Si no, pensamiento positivo junto a otro. Todo vídeo del Sergio para arriba.
Nos quedamos aquí mientras recogemos cualquier duda, cualquier pregunta. Acordaros que si os queréis inscribir con este precio es aquí y ahora. Os recuerdo que está garantizado y os recuerdo que lo vamos a pasar en grande y que aprenderemos muchísimo. Hasta otro día. Tenéis ahí el calendario de conferencias. Venid siempre que queráis. Chao. Adiós. Gracias.
Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. pensamientopositivo.org